Muy buenos días, démosle la bienvenida al martes 8 de junio del 2021. Aquí comienzan las mañanas con Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, lo tienen sintonizado seguro. Y si no, ya saben, por internet, genteradio.net. Y una opción más, streaming de Facebook. Hoy celebramos muchos fans santos. El primero, San Kilian. Felicidades, Kilian. Conozco a alguno que se llama de esta manera. Pues también es el santo, la onomástica de las Calíope, de los Guildardos. Y alguno que otro que se me quedará atrás, pero lo del santoral católico es tremendo, ¿no? Kilian, felicidades. También celebramos el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, que por desgracia a algunos cerca nos ha tocado. Y recuerdo especial a mi querido amigo Ángel Marrero, que Dios lo tenga en su gloria y que toda su familia siga bien, porque esto es una gran enfermedad que se ha llevado a mucha gente valiente y mucha gente muy capaz. Celebramos hoy el Día Internacional de la Lucha contra los Tumores Cerebrales, el Día Mundial contra la Falsificación de todo tipo, falsificación de personalidad, falsificación de identidad, falsificación de documentación, falsificación de vida, que también hay gente que falsean eso. Y el día más especial, que vamos a celebrar de una manera especial, el Día Mundial de los Océanos. Contaremos con la presencia, o bueno, por lo menos la llamada telefónica de don José Luis Figueroa, que nos comentará el acto de alto nivel que se va a celebrar hoy en Tenerife, donde se firmará un protocolo y se nombrará a Canarias kilómetro cero mundial de los océanos. Muchas cosas que contarle hoy, pero antes, como siempre, como todos los días, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas y con presencia de calima en altura. No se descartan por la tarde y principalmente en zonas altas precipitaciones débiles y ocasionales y que podrían ir acompañadas de alguna tormenta aislada. En cuanto a las temperaturas, hoy serán notablemente más altas en zonas interiores. Se podrán alcanzar o superar localmente los 30 grados en medianías del sur y del oeste. Las máximas previstas estarán sobre los 29 grados en Puerto de la Cruz, sobre los 28 en Candelaria, sobre los 27 en Santa Cruz de Tenerife y sobre los 23 en La Laguna. Y por último, el viento soplará en régimen de alisios y podrá dejar intervalos fuertes en la vertiente sudeste y en la punta noroeste durante la tarde. En cumbres centrales, el viento será del sur y del suroeste con rachas fuertes o muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues sí, pues este año, o como hace años que no pasaba, hasta el 40 de mayo no te quitas el sayo. Refranero español, sabio, sabio. Pues nada, se me había olvidado decir que también es San Fortunato hoy. Fortunato. Saben ustedes, ¿no? Se acuerdan. Vamos a empezar, como todos los días, desde hace ya algunos meses, con la situación del COVID-19, que sigue acompañándonos y nos acompañará durante muchísimo tiempo. A nivel nacional ya sabemos los datos del fin de semana y son 9.500 casos nuevos durante este fin de semana, insisto, dos días, con lo cual aproximadamente 4.750 casos diarios y 40 fallecimientos, 20 diarios. Seguimos estabilizados en esta cifra, no somos capaces de bajar y vamos descendiendo levemente en el índice acumulado. Ya estamos en 115, 3 puntos menos que el pasado viernes. Estos son datos nacionales, pero bueno, los datos locales los manejamos más deprisa y ya tenemos datos de ayer lunes para Canarias. Y otro repuntito, ¿eh? 104 casos positivos, 62 de ellos en la isla de Tenerife, 54 en Santa Cruz, Laguna. Le digo esto porque si vamos a reducir el análisis de los índices a municipios, pues vamos sacando las cosas de contexto, ¿no? Y eso hay alguien que lo está haciendo ya. Ya sabrán por qué, ahora les comento las noticias del día de hoy. Un fallecido, también con patologías previas, y 1.565 casos activos, de los cuales 1.044 en la isla de Tenerife. Siguen disminuyendo poco a poco los casos activos y siguen disminuyendo la ocupación de la UCI. En los últimos dos meses ha caído el 70% de ocupación y ya estamos en 27 camas ocupadas tan solo, con lo que llegó a ser este problema. En Canarias, en la península van un poquito por delante nuestra. Ellos van más deprisa hacia abajo, nosotros vamos más lento, no sé por qué. Igual porque no hacemos las cosas del todo bien. Y la ocupación de camas hospitalarias también sigue disminuyendo. Hoy estamos en 189, aunque hoy y ayer son las mismas camas. Aunque ha habido incremento de casos positivos, se han dado más altas que bajas, más bajas que altas, con lo cual vamos avanzando en el número de casos positivos. Sigue La Gomera sin caso, perdona, El Hierro sin caso, La Gomera con un solo caso activo, La Palma con 6 casos activos, Fuerteventura con 12 casos activos, y aquí la gran concentración de casos activos, Lanzarote, Tenerife, somos las dos peores, y Gran Canaria. La incidencia acumulada, pues lógicamente, como venimos sufriendo un repunte de la positividad en los PCR, pues ya estamos estabilizados total, e incluso tenemos previsión de 7 días por encima de la de 14. 14 días, 67,74, 7 días, 34,74. Si multiplicamos por 2 nos damos cuenta que vamos hacia arriba ahora en estos momentos. Y además, el tanto por ciento de PCR positivo en Canarias ya está por encima del 5%. ¿Esto es un buen dato? Sí, los rastreadores están funcionando. Están controlando los casos. Todo esto es el dance, ¿no? La danza que le comentábamos en marzo o abril del año pasado. Y siempre me acuerdo de Tomás Puello, un ingeniero español francés, o francés español, o franco español, que de verdad yo no he visto otro artículo más potente con respecto a la gestión de una pandemia. Y sigue estando en vigor. Y aquel famoso artículo de El martillo y la danza, ¿no? El confinamiento estrecho para golpear y luchar contra la pandemia, y después la danza entre el equilibrio social, económico y sanitario. Pues bueno, pues estamos llegando a ese punto donde bajar va a ser cada día más difícil. La vacunación en este fin de semana, ya tenemos datos oficiales, récord de fin de semana. Así que un buen dato, positivo. Ya veremos qué nos cuenta Juan Jesús esta mañana, si está ya confía en que a finales de mes de julio, principios de mes de agosto, vamos a llegar al 70%. Pero los datos no engañan y los números son los que son. Se pueden interpretar, pero o se pueden sacar análisis o extrapolar, pero lo que está claro es que el 22% de la población canaria ya tiene la inmunidad completa, una dosis de Janssen o dos de las otras vacunas. Y no voy a extenderme más en el tema de la COVID, porque yo creo que con esta información que ya hemos dado es suficiente, y bastantes datos les voy a dar hoy. ¿Por qué? Porque los números son de lo más tozudo que se ha inventado en la comunicación. Yo puedo interpretar una frase, puedo interpretar una situación, puedo interpretar una fotografía, pero un número es difícilmente interpretarlo mal, ¿no? Porque todo el mundo sabe. Bueno, algunos no. Algunos todavía piensan que 120 es menor que 50, pero bueno, ya se lo explicarán los británicos. Hasta que no lleguemos a 50 va a ser difícil que nos dejen traer turismo, por mucho que nos empeñemos. Pero bueno, vamos a seguir trabajando en ello, ¿no? Los números, como digo, pues son bastante tozudos. Y hoy voy a permitirme el lujo de aportarle una serie de datos de distintas fuentes, creo que todas son bastante contrastadas y oficiales, para hacer un análisis situacional de cómo está la economía en Canarias en el momento actual, para llegar a la conclusión que llegan nuestros políticos, ¿no? Pues bueno, yo empiezo por las estadísticas que aporta el Consejo General del Poder Judicial de Canarias. Entre otras cosas, pues nos informa que en este cuatrimestre del año 2021, el concurso de acreedores, es decir, la suspensión de pagos de toda la vida de empresas canarias, ha aumentado en un 50% con respecto al mismo cuatrimestre del año 2020. Y repito bien, ha aumentado el 50%. Concurso de acreedores, primer trimestre. Total de empresas que han presentado documentación, y el que ha estado al frente de una empresa sabe lo complicado que es presentar un concurso de acreedores. Hay quien no lo presenta nunca por la dificultad que esto conlleva, ¿no? Bueno, pues 195 empresarios han decidido presentar suspensión de pagos, concurso de acreedores. Siguiente dato. Personas insolventes son personas que se acercan a un juzgado a decirle: mire usted, tiro la toalla, yo ya no puedo con mis deudas, haga usted el favor de declararme insolvente. El que haya estado en una situación parecida sabe lo difícil que es plantearse hacer esto. Pero bueno, en Canarias, en el primer cuatrimestre del año 2021, este número de personas ha crecido en un 91% con respecto al año 2020, llegando a ser 157 las que se han presentado en los tribunales canarios. Ejecuciones hipotecarias, es decir, gente que le quitan sus casas o locales, 73% de incremento. Se han ejecutado 234 hipotecas en el primer cuatrimestre del año 2021 y ha aumentado el 73% con respecto al mismo periodo del año 2020. Todos estos datos no los digo yo, son datos que, insisto, estadísticas del Consejo General del Poder Judicial de Canarias. Seguimos. Lanzamiento, es decir, gente que sale de sus casas o sus locales por impago de hipoteca, ha incrementado un 23%. 751. ¿Vale? Vamos bien. Seguimos. Lanzamiento de personas o locales, o viviendas o locales, por incumplimiento de pago en alquileres, ha incrementado un 32%. Total de 576 familias o negocios que han sido desalojados de sus viviendas o sus locales por falta de alquiler. Acabo aquí con el tema de, del Consejo General de Poder Judicial. Es decir, datos de la justicia, ¿eh? Yo ya, con esto ya tengo los pelos un poquito de punta, pero seguimos. Instituto Nacional de Estadística con respecto a la producción industrial de Canarias. Es la tercera comunidad autónoma por debajo en crecimiento. Solamente ha crecido un 22%, mientras la media anual se sitúa en el 51%. Solo Murcia y Extremadura por detrás. Producción industrial. ¿Qué es esto? Vehículos, ropa, industria, pan, yogures, chocolate, licores, producción industrial. Nos entendemos, ¿no? Fabricación de cosas. Pues en Canarias ha subido un 22%, mientras que la media nacional en este cuatrimestre, que dicen que se está recuperando la economía, media española 51%, Canarias 22%. Previsión de contratación de Randstad, un índice, yo creo que con toda la garantía, ¿no? Para lo que se avecina, para la campaña de verano. Bueno, pues Canarias en verano prevé contratar a 21.000 personas. Y dirán, contra esto está bien, ¿no? Bueno, el empleo crece un 9,7%, ¿no? Vale, pues en el territorio nacional solo Baleares está por detrás nuestra. Somos los penúltimos en expectativa de creación de empleo para la campaña de verano. Digo, según el Instituto Randstad, que para mí merece toda la confianza, ¿no? Previsión de contratación. Siguiente tema. Fuente, Ministerio de Administraciones Públicas. Creo que tiene toda la solvencia como fuente, ¿no? Contratación y licitación de obra pública en el primer cuatrimestre. Y agárrense los machos. A nivel nacional, 16,5% menor en el primer cuatrimestre. A nivel global, perdón, a nivel de todas las administraciones. Canarias, 16,5% menos que el año pasado. Con la que nos está cayendo, ¿eh? Y con la que ya teníamos del año pasado, que ya se gestionó mal el presupuesto de administraciones públicas. Solo Madrid está por detrás. En algunas cosas estamos por detrás de Baleares, en otras cosas estamos por detrás de Murcia y Extremadura, en otras cosas estamos detrás de Madrid, pero siempre estamos en la cola, ¿eh? Bueno, ¿y Madrid por qué ha invertido menos en este primer cuatrimestre? Pues se lo voy a explicar. No tienen presupuesto de comunidad autónoma aprobado, por aquello de que tuvieron unas elecciones hace un mes. El resto de comunidades autónomas españolas, muy por encima de Canarias. La única que está por detrás, Madrid. Pero los datos son demoledores. ¿Por qué? Porque cabildos y ayuntamientos escapan. Están invirtiendo casi el 100% de lo que tenían previsto. Pero ojo al dato. El Estado español, el gobierno de España, con el beneplácito del gobierno autónomo, porque no hay presión por parte de este gobierno autónomo, porque son serviles a los intereses de Pedro Sánchez, quizás los más de todo el territorio nacional, el gobierno ha invertido un 60%, un 57%, para no mentirle, 57% menos que el año pasado, que ya era malo. Pero lo más grave, la comunidad autónoma canaria ha disminuido su volumen de inversión en un 85% con respecto al último cuatrimestre. Yo no sé si mi tono de voz denota mi enfado, ¿no? Pero intento moderarme, porque quiero que ustedes lleguen a las conclusiones que ustedes quieran llegar. Pero esto que le acabo de dar yo hasta ahora es dato, que no encontrarán, lógicamente, en ningún medio de comunicación que no sea la agencia EFE o Europa Press o alguien que va dando noticias, porque lógicamente los organismos públicos presentan estos datos para que la gente los interprete, ¿no? Pero no se recoge en prensa escrita ni en prensa digital. Y si se recoge, yo no los he encontrado. Pero sí recogen las declaraciones de Román Rodríguez, que ante esta situación que yo le acabo de describir, insisto, los números son números y los porcentajes son porcentajes. Aquí no cabe interpretación, cada uno puede enfadarse más o enfadarse menos, pero los datos que le da son reales y las estadísticas son las que son. Bueno, pues Román Rodríguez, vicepresidente de Asuntos Económicos de la Comunidad Autónoma, y esto sí viene recogido en la prensa, dice que ve bien preparado al archipiélago para una vuelta a la normalidad presupuestaria. Y nosotros nos quedamos diciendo, ¿y los mundos de Yupi eran Televisión Española o en la autonómica? ¿Pero usted cree que somos tontos? De verdad, señor Román. ¿Ve usted que el archipiélago está bien preparado para una vuelta a la normalidad presupuestaria? Tómala. ¿A qué se refiere Román Rodríguez cuando dice normalidad presupuestaria? Pues a que el nivel de ingreso y el estado financiero de la comunidad autónoma, donde no tiene déficit estructural, toma ya todo lo que nos ha dicho, ¿eh? Bueno, pues para decirle que tienen las cuentitas saneadas porque han gastado poco dinero, aunque tengan que devolverle dinero al Estado español porque no han sido capaces de gastarse todo lo que le mandaron el año pasado. A pesar de eso, Tenemos recursos propios para garantizar los servicios esenciales. Señor Rodríguez, Comisiones Obreras y un comité de expertos educativos y docentes le está informando que había un compromiso, un mandato de ley. Un mandato de ley. No es que a mí se me ocurra, ¿eh? Pobre comunicador del Valle de la Orotava. No. Un mandato de ley. Para que en el año 2022 el 5% del PIB canario, y sigo dando datos, se invirtiera en educación. Y no van a ser capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque no van a renovar los contratos de refuerzo de profesores que se implantaron el año pasado por el tema de la COVID. Y los ratios van a aumentarse para el próximo ejercicio. Los ratios de ocupación por aula, de alumnos por clase. ¿Eso no son servicios esenciales? ¿No deberían garantizarse, señor Román? ¿O lo que es la sostenibilidad del gasto público se refiere usted a la sostenibilidad de sus sueldos? ¿Y de los miles de personas que comen de las tetas del gobierno de Canarias sin productividad y sin prestar servicios públicos a la comunidad? Yo no quiero ser ácido, pero esto son, estoy compartiendo con nuestros queridos oyentes de Gente Radio lo que yo pienso de todo esto, ¿no? Que nos toman el pelo, nos toman por idiota. De verdad, ¿usted cree que el archipiélago está preparado? Pues yo creo que no. Yo creo que hay que trabajar. Y que hay que trabajar en garantizar los derechos de las personas y los trabajos y los bienes esenciales, los servicios públicos. No en trabajar en garantizar que ustedes sigan cobrando y cada día más lejos de la realidad, cada día más ausentes de los problemas de nuestra comunidad y cada día más al servicio de los poderes establecidos. Y hay, y son dos nada más. El poder económico que le permite a usted unas campañas electorales dignas y, la, y el poder político de la persona que le pone a usted al frente de una lista. Y la complicidad de los políticos mediocres de esta tierra que permiten que con una oportunidad como la que teníamos ahora pase por delante de todos los ciudadanos sin capaz de reformar la economía canaria que permita una viabilidad y una sostenibilidad en el tiempo y una credibilidad internacional de esta comunidad autónoma que la tenemos diluida. Solamente tenemos sol y playa y podríamos tener muchas cosas más. Haber aprovechado nuestras ventajas, nuestro posicionamiento geográfico, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura para haber sido realmente una potencia mundial. En muchas cosas que lo podemos ser, a pesar de ustedes. Pero si no nos ponemos las pilas, los que estamos aquí, y dejamos de disfrutar de lo votado, pues iremos por mal camino. También Rodríguez nos anuncia, cuidado, cuidado con Rodríguez, que no ha acabado, que está muy de acuerdo con el acuerdo de, bueno, el pacto de esto del G7, que nos anunciábamos ayer, de incrementarle y hacer un impuesto de sociedades mínimo global del 15%. Y además Rodríguez está muy de acuerdo, ¿no? Pero claro, él va a defender las diferencias fiscales de Canarias. Vaya usted la mierda. Es decir, ese acuerdo del G7, al primero que pone en riesgo es a Canarias. Pone en riesgo el REF y pone en riesgo la zona SEC. Y el que no lo lea es porque no quiere ponerse las gafas de leer. Entonces no puede un vicepresidente de un gobierno autónomo en cuestiones económicas decir que está muy contento con el acuerdo del G7. Porque le puede afectar directamente la línea de flotación de la economía y la subsistencia etíope que tenemos en Canarias. Que subsistencia etíope en Canarias se llama REF y SEC. Si nos quitan el REF y el SEC, a ver dónde vamos. Pues el tema de la globalización, de un impuesto social 15% global, no solamente afecta a Amazon y a Facebook y a Google, no. Afecta a todas las corporaciones multinacionales. Pero también habla, dentro de ese acuerdo, de paraísos fiscales. Y lo que dice de paraísos fiscales y de fiscalidad única nos afecta directamente a nosotros, porque de alguna manera nos señalan. Señor Román Rodríguez, entonces no puede estar usted tan tranquilo, ¿eh? Ni decirnos que nos va a defender. Usted defiéndase a usted mismo. Porque... Y le hace las cosas, ¿eh? Le hace el acuerdo del G7. A ver si no es para ponerse un poquito preocupado y empezar a trabajar en que cuidadín con el SEC, cuidadín con el REF, que corre peligro. Incluso más que el cupo vasco, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que hemos votado, disfrutémoslo. Ángel Víctor, que también lo hemos votado, aunque lo votó antes Pedro Sánchez. No se resigna a perder los turistas británicos para esta campaña. ¿Pero qué va a hacer, señor Torres? ¿Va a hacer algo diferente a lo que ha hecho ya? Pues sí, hombre, va a culpar que los británicos no vengan a Canarias este verano a los datos nacionales. Y aquí viene lo que les decía. ¿Y si excluimos a Santa Cruz y Laguna? También nosotros. Pues mire usted, no podemos excluir a Murcia, ni a Cataluña, ni al País Vasco, ni a Madrid, porque todos somos España. Y en la Unión Europea, cuando hacen balance de situación, pues hay que trabajar eso que usted está diciendo. No hay que venir a un medio de comunicación o ir a una rueda de prensa y largarlo ahí. No, no, no. Vamos a... Pues, ¿cuánto tiempo lleva usted defendiendo esto? ¿Y qué está haciendo para defenderlo? ¿Nombrar a los mejores en turismo? ¿Llevarse al embajador de Gran Bretaña a Fitur? ¿Llevarse a la consejera de turismo y a su viceconsejera experta a algún sitio a hablar con alguien? ¿Pedirle a Sanidad que haga medidas que realmente hagan que bajen las cifras? Porque al final, ya sabe usted, 120 es más grande que 50. Y eso, pues, mire usted, en inglés también lo entienden. Pero bueno, nos llenan los oídos de frases gloriosas de que no se van a resignar. Se va a resignar a lo que Gran Bretaña les diga. Sorullo. Que parece mentira, que aquí somos tontos la mitad, la otra mitad no. Y los que no somos tontos, o a veces lo parecemos, pero no lo llegamos a ser. Así que la culpa la tienen los datos nacionales, de que los turistas británicos no vengan a Canarias. No que usted no haya hecho su trabajo desde abril, no, no, no. Los datos nacionales. Tiene huevo. Pandilla de vagos. Hoy me van a cerrar la radio. Pero bueno, José, igual me dice, tómate un café y relájate. Pues nada. No quiero enfadarme más. Pero ya digo, lo que le he contado, se lo he contado, y ustedes me perdonan que haya hecho alguna opinión. Y ahora les cuento lo que dicen las portadas de los periódicos que tenemos en los kioscos. Y empezamos por el Diario de Aviso. Las noticias más relevantes. Canarias propone vacunar a los menores en el inicio del curso que viene. El gobierno, tras proteger al 70% de la población diana el 31 de julio, quiere incorporar a los mayores de 12 años en su proyecto de inmunidad grupo de acuerdo de la comunidad científica. Sobrevivir 14 días en un cayuco para dormir al raso. La experiencia de los inmigrantes. El Barça aplasta 112-69 al Lenovo. La búsqueda de Ana y Olivia hallan una botella de oxígeno y una sábana. Y Junqueras rechaza la unilateralidad y allana el camino de los indultos. Es más cómodo decir esto que lo que yo les he contado, ¿verdad? Siguiente periódico, El Día. Pues para El Día, lo más importante del día de hoy es que Canarias pierde 2.400 hectáreas de viñedos en una década. El envejecimiento de los viticultores y la falta de relevo generacional coloca al sector entre la espada y la pared. La sequía y las consecuencias del cambio climático también son factores de alto riesgo. Los excelentes, otra noticia, las excedentes de frutas que se retiran en el sur de la isla ahora se entregarán a las ONG. Canarias y Madrid son las regiones del Estado donde más cae la inversión pública. Ah, mira, aquí estás diciendo algo de lo que yo les he contado. El Lenovo ante el Barça, pues la lucha por un disputa a la final, pero ya le han metido el primer chicharito. Y los esenciales repiten con AstraZeneca para evitar combinar vacunas. Esto es una noticia de ayer, ¿no? Bueno, pues ya vamos a la provincia de al lado. Y nos vamos a La Provincia, el periódico La Provincia, y nos informan de que Las Palmas de Gran Canaria aspira a ser capital europea de la cultura. Coalición Canaria incumple sus pactos con Nueva Canaria. Y Xaman ampliará las principales aceras para favorecer los comercios. Y en Canarias, 7... pues también nos traen una portadita muy de actualidad. Unidades especiales fomentarán que la ayuda del gobierno llegue a las pymes. El convenio con el Ejecutivo firmará en días con la Cámara de Comercio, que potenciará que el dinero vaya a todas las empresas posibles. Pues con esto y un bizcocho, ya saben ustedes que tienen que escuchar Gente Radio si quieren tener información y formar opinión. O por lo menos, si no dicen Gente Radio, pues otro tipo de emisora o otro tipo de información que les permita quitarse la venda de los ojos. Porque con la información que los periódicos nos ponen en sus portadas, creo que es fácilmente dominable una población. Y si queremos evolucionar como sociedad y como comunidad autónoma, debemos estar informados y formar opinión. No digo que salgamos a la calle, porque el otro día decía alguien, pues, contra, que hay que salir a la calle porque nos tocan las narices por aquí, por allí, ¿no? Y no salimos, no. Hay que ser crítico, hay que ser... no comerse todo lo que uno le cuente, ni creer que lo que nos ponen en las portadas de los periódicos es lo más importante que pasa en nuestra comunidad. Igual estoy equivocado, pero aquí, desde esta radio libre, me permiten todas las mañanas hacer este análisis y compartirlos con ustedes. Ahora vamos a seguir, porque vamos siempre llenos de contenido, analizando situaciones a nivel nacional, pero de momento vamos a hacer una pausita. Respiramos, nos tomamos un café y le damos una vuelta a las tiendas. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues nada, aquí seguimos ya un poquito más menos enfadados lo que estamos esta mañana y vamos a ver si empezamos a retomar la situación y nos ponemos contentos. De manera que vamos a llamar a un gran colaborador de esta casa y analista político que creo que está al otro lado del teléfono. Don Juan Jesús, ¿está usted por ahí?
Sí, Diego, buenos días.
Buenos días. ¿Me va a ayudar a mejorar el humor o me va a volver a enfadar?
Hombre, vamos a ver, yo creo que la misión nuestra no es reírnos, no partirnos de risa, sino todo lo contrario, ¿no? Porque si no, estamos en un mundo de bufones. Y
pero hoy se me hace cuesta arriba. Hoy se me hace cuesta arriba porque los datos son malos. Y los dos temitas que me proponías ayer, los dos me suena que me van a hacer enfadar.
Sí, sí, sí. Bueno, primero decirte que yo celebro, como yo también lo hago, que creas que la vacunación se va a terminar dentro de poquito, pero con el 20% que llevamos, la verdad que para llegar al 1.800.000 nos queda todavía un poquito, de 400.000 a 1.800.000 nos queda hasta diciembre. Si no, ya veremos, echamos una apuesta.
No, yo ya he leído hoy a Ángel Víctor Torres diciendo que el 31 de julio, según mi hoja de cálculo, primera semana, segunda semana de agosto.
Bueno,
si me...
bueno,
pero Ángel Víctor dice 31 de julio.
Hay gente que padece de delirio, o sea, el delirio es una enfermedad como otra cualquiera. Habrá que corregirle la enfermedad a don Víctor para que no esté en ese delirio permanente y se ajuste a la realidad.
Pues bueno, ya iremos viendo. De momento van vacunándose y las cifras. Lo que sí me preocupa.
Sí, no,
Juan,
estupendo.
A mí me preocupa la estabilización en los índices de contagio, que no bajamos, que estamos ahí, llevamos semanas aletargados, ¿no? Y los casos se siguen repitiendo en torno a 100. No acabamos de bajar. A mí eso sí me preocupa. Es como si que se cronificara,
bueno,
la pandemia.
Tenerife está un poco enquistada ahí. No sé qué pasa. No sé qué pasa, pero bueno. Sabios tiene el mundo y que investiguen qué es lo que está pasando y poner el remedio, que es lo importante. En medicina es buscar la solución, no lamentarnos, porque nos seguimos lamentando, parecemos más bien un monasterio de monjes encerrados orando al Altísimo que buscando soluciones a las cosas, ¿no?
Pues vamos con los temas, porque ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el amigo Junqueras?
Bueno, sí, yo creo que son los dos temas que te propuse, son temas de amplio debate, ¿no? Para tratarlos así a bola pluma se queda uno como con muchas cosas en el tintero, pero bueno, por lo menos nos ponemos en pista de cómo
es la noticia del día, ¿no? La carta de Oriol Junqueras ¿quién va dirigida, Juan Jesús?
La carta, bueno, yo creo, por lo que veo,
al viento
la publica, sí, al mundo la ha publicado en el periódico Ara, que es un periódico catalán, que lleva funcionando desde el año 2010, independentista. Yo creo que es donde escriben ellos, los ideólogos de Esquerra Republicana. Y luego también la ha mandado, creo que a la Sexta, a esta cadena de televisión. Entonces, lo que él se da golpes de pecho, reconoce los fallos que han tenido, que ya no van a hacer ningún tipo de pronunciamiento unilateral por la independencia de Cataluña, y que bueno, que espera pactar con el gobierno de Sánchez y llegar a un acuerdo basado en el acuerdo, en el modelo escocés. Entonces, eso es como decir nada, es estar en lo de siempre. El modelo escocés es un modelo, los británicos no tienen constitución, tienen contratos, tienen convenios, y hay un convenio a nivel estatal donde el gobierno de Londres puede pactar con el gobierno de Escocia, en este caso, cualquier cuestión importante y trascendental como fue el referéndum escocés de hace 7 años. Entonces, ¿lo acuerdan? Y ya está, pero basta que uno de ellos no lo acuerde, o concretamente el gobierno de Londres, para que no haya referéndum. Entonces, aquí eso no se puede hacer, no se puede pactar el gobierno de la Generalidad con el gobierno de España, porque el referéndum no está contemplado. Aquí tenemos una constitución, los británicos no tienen constitución, sino convenios. Aquí la Constitución no nos permite ningún tipo de referéndum. Sí hay un artículo por ahí, que creo que es el artículo 92, donde se pueden hacer referéndum para cuestiones importantes que pueden o no ser vinculantes, pero que afectan a todos, a toda la población del Estado español. Y para hacer eso, suponiendo que se llegue a eso, el proceso que se tiene que llevar es un proceso tormentoso y de alguna forma irrealizable, porque tienen que votar los dos tercios de las cámaras, automáticamente tienen que derogar las cámaras, nuevas elecciones, nuevas votaciones para reafirmar con los dos tercios que esa nueva reforma de la Constitución es aprobada, sacarlo a la calle y referéndum popular. Como tú comprenderás, todo ese proceso, donde todo el mundo está unos por aquí y otros por allí, imposible ni sumar los dos tercios, ni comprometerse a seguir para adelante, para mover las cortes y nuevas elecciones. Es un jaleo de mucho cuidado que las cabezas que tienen circulando por los caminos del Estado español no le permiten de ninguna manera llegar a la modificación de la Constitución. Porque, claro, se está afectando uno de los pilares fundamentales, que es la no trocear. España es indivisible. La unidad española es indivisible, la Constitución la ampara y es garante. Entonces, es una monarquía constitucional, no se puede trocear España. Entonces, en referéndum que vayan por ese camino, no puede ser. Ellos antes se amparaban, antes de llegar a bajar un poco el tono, se amparaban en lo que comentamos la vez anterior, en el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Humanos que aprobó las Naciones Unidas en el año 1966, donde reconocía el derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo, y luego España, cuando ya está entrando en democracia, ratifica ese tratado, donde en ese tratado sí se refleja la autodeterminación de los pueblos, pero eso cuando llega a Europa, como ha llegado, o a la Comisión de Venecia, eso no le dan ningún tipo de viabilidad. Por lo cual, nosotros vamos a estar en este sentido, y los catalanes igual, inamovibles. O sea, yo creo que, no sé si es que tratan a la gente de torpe, de que estamos zumbados, que no sabemos leer, que no. Concretamente, este es la imposibilidad de un pacto. De un pacto adecuado con uno y otro. Yo fui un artículo que escribí por lo menos hace cuando empezó la fiesta esta del 1 de octubre y efectivamente ahí desbrozaba perfectamente todas las inconveniencias que puede tener un referéndum pactado. Un referéndum pactado aquí es imposible, se puede hacer referéndum, claro que sí, pero que no son vinculantes y no sirven para nada, pero que no solamente se van a hacer en Cataluña, hay que hacerlo en Cataluña sí, pero a nivel de todo el Estado. Sí. Y si vamos a aplicar el modelo escocés, aquí ese modelo es inviable, inviable.
Yo, Juan Jesús, no sé qué coincidirás conmigo. De momento, la repercusión de la noticia en toda la prensa nacional y en todos los medios de comunicación ocupa los primeros lugares, ¿no? De tanto El Mundo como El País, como La Razón y el ABC y La Vanguardia llevan en su primera página Sánchez y Junqueras abren la vía del referéndum pactado, Junqueras asume que los indultos son importantes, Junqueras alianza de indultos al encajarse en el avión unilateral. Sí, todo el mundo hace su interpretación, pero esto es una hoja de ruta que está pactada entre PSOE y ERC con el único objetivo, y esta es mi opinión, el único objetivo es de blanquear los indultos que se van a producir dentro de 15 días.
Bien, vale, yo creo que los indultos estamos de acuerdo y yo los sigo defendiendo desde el punto de vista político porque, bueno, entendemos lo que es el nacionalismo, entendemos la ideología nacionalista como político y como dentro del ámbito de la jurisprudencia, la ley es la ley y cada cual la entiende como la debe entender y la debe poner en lisa. Pero políticamente me parece que fue un error el hacer esta debacle de tipo personal y político que ya se ha venido arrastrando desde la época de, ya lo comentamos la otra vez, de la época del Compani, que le pasó lo mismo. Él se drogó presidente de la nación catalana y duró 24 horas. Lo mandaron a Cádiz a un barco uruguayo preso, de allí a la cárcel Modelo, y tuvo que esperar al Frente Popular para que lo amnistiara. Es el mismo proceso. Cataluña tiene un problema, Canarias tiene un problema, Galicia tiene un problema. Los componentes del Estado español, muchos de ellos tienen problemas, y eso no se soluciona con referéndum pactado. Eso se soluciona si hay cabeza suficiente para hacer una segunda transición y organizar un nuevo modelo de Estado, donde todos seamos iguales. No puede haber una simetría favorecedora a Cataluña, a Galicia o al País Vasco, y los canarios contemplando esto como convidados de piedra. O se hace una modificación constitucional del título octavo de la Constitución, que es mover la organización del Estado, o esto no tiene solución.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
No hay leyes que las amparen.
Completamente de acuerdo. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús. El problema está en la altura de mira de la clase política que nos gobierna actualmente, si tiene en su neurona libre algo parecido a esto.
Cuando la primera transición, habían personas responsables que intuían cómo tenía que ser el futuro y se bajaron muchos de sus posiciones ideológicas para coincidir todos en un punto común y tirar para adelante, para sacar al país adelante. Pero aquí estamos en manos de mequetrefes, que solamente se miran el ombligo, y mirándose el ombligo no se va a ningún lado. Lo único que pueden producirles es una hernia si se esfuerzan mucho mirándose el ombligo.
Sí, pues nada, aquí se garantiza o se intentan garantizar sus respectivos gobiernos autonómico y estatal, y es lo único que se pretende, yo creo, y justificar y limpiar por una hoja de ruta que le mantenga a su electorado contento y satisfecho en el caso de ERC, que les permita un gobierno de 4 años por delante en la Generalitat con una hoja de ruta, ya digo, irrealizable, como tú muy bien dices. Es decir, es que las propuestas que están haciendo no están dentro de un marco legislativo posible.
Que va.
Y es perder el tiempo una vez más, ¿no? Pero bueno, son patadas a seguir, para adelante, y Sánchez tiene 2 años
claro,
más de legislatura.
Tú tienes razón, yo creo que el fundamento de todo esto es mantenerse en el gobierno a Esquerra Republicana, que mantenga al PSOE, porque tanto Esquerra como el PSOE están en el aire, Esquerra con sus mismos colegas ideológicos no los tiene todo claro, y Sánchez sabe que, bueno, que tiene a los vascos que están cantando, tiene a los catalanes en la situación que están, y entre toma y daca, pues ahí se mantendrán 2 años o el tiempo necesario para sacar la cabeza de debajo del agua y poder respirar y ver lo que pasa. Pero decirnos y pensar que esto se va a solucionar es tratarnos de ignorante, y la ignorancia, como se suele decir por ahí, es muy atrevida.
Apostamos que en 15 días máximo, 3 semanas, los indultos están en vigor.
Ah, no, eso sí.
Eso lo apostamos.
De lo cual yo me alegraría, que la gente desarrolle su actividad política, y ellos han cumplido bastante tiempo ahí en prisión, lo han favorecido bastante, más que a otros presos en diferentes condiciones, pero bueno, estar encerrado y tener cabezas que están disponibles para pensar y razonar y abrir brechas ideológicas y políticas, pues también es una lástima que estén ahí encadenados, por llamarlo así. Entonces, eso está claro, y eso yo lo defiendo. Ahora, que todo eso sea motivo de arreglar la situación, eso es un cuento chino.
A mí me hubiera gustado que no se hubiesen entrado en cárcel ningún político español por defender ideas, sí, por hacer algunas cosas que han hecho mal, pero lo que está claro es que con una inhabilitación de por vida a gente que no respeta las reglas del juego es suficiente. Estaba de más meterlos en la cárcel. Esto, la venganza no tiene solución, y no es la solución para nada. Así que yo parcialmente coincido contigo. No que en esto de los indultos, porque una vez que se inicia una gestión, hay que dar un pasito para adelante, 2 para atrás, nos lleva siempre a estar en el mismo sitio, ¿no? Y como creo que estamos también de acuerdo, en el problema catalán estamos en el mismo sitio, si no peor, hace muchos años.
Diego, tú sabes que todo esto, quien mete a la gente en la cárcel es la justicia, es la ley. Si hay unas leyes que van en contra de posicionamientos ideológicos y políticos, pues no hay nada que hacer.
Había que haberlo arreglado antes de meterlo en la cárcel. Era absurdo meterlos en la cárcel. Tenían que haberse arreglado las cosas antes.
No lo van a arreglar, no lo van a poder arreglar.
Se van
a
guardar
no
más todo.
Arreglar, se porque será ineterno. Eso será ineterno.
Está claro. Pues a ver si tenemos suerte y llega un divino salvador y alguien con neuronas libres para pensar en las cosas. Pero vamos a hablar de otro tema. Yo quería también hacerte un hincapié de que Sanidad ha tenido que rectificar las medidas que Carolina Darias nos informó la semana pasada, que iba a publicarlas en el boletín oficial del Estado, y ya con eso iba a imponerle el criterio, porque Ayuso ha tirado de justicia, de tribunales, y le han dicho, le han dado la razón. Han dicho las restricciones sanitarias de la hostelería para atrás, y ahora pues otra vez se van a reunir el Consejo Interterritorial esta semana para ver qué hacemos. Y aquí todo el mundo, y el gobierno canario diciendo, ahora vamos a sacar una norma para abrir el ocio nocturno el jueves. ¿Y los ciudadanos qué hacemos?
Estamos en lo mismo. O sea, vamos a ver, no hay coherencia en las acciones que se están desarrollando, no hay una coherencia definida y firme. Al principio, la gente de los presidentes autonómicos decían que, bueno, que no los dejaran solos, que los protegieran. Entonces el gobierno decía que no había ningún tipo de problema porque tenía una ley, que efectivamente es la Ley General de Salud Pública del año 1986, que les permite, en casos extremos de necesidad y en casos de pandemia, que es lo que nos ocupa, tomar medidas sin necesidad de recurrir al gobierno central. Y el gobierno central se dejó de este asunto y le pegó el embolazo a las autonomías, pero que en realidad lo podían hacer como lo estaban prácticamente haciendo. Pero ahora, de buenas a primeras, el gobierno cambia y dice, no, ahora vuelvo a mandar yo y vuelvo a dirigir yo el cotarro. Hombre, vamos a ver, es que estamos en un país de político liliputiense. O sea, no somos capaces de hacer las cosas bien y de explicar el por qué se están haciendo. Lo mismo que la vacuna esta AstraZeneca. ¿Por qué no se pone la vacuna? ¿Por qué no dicen que no tienen? ¿Por qué no dicen que no tienen? Que carecen de esa vacuna, que están haciendo jaimitadas ahí, que si un papel que firmar, que si el Instituto Carlos III ha hecho un experimento con 600 personas, pero ¿qué? Es un experimento científico con 600 personas sin contrastar nada. Ahora póngase usted la Pfizer, firme un papel. Es un país, y vuelvo a insistir, como diría Antonio Machado, de charanga y pandereta. Aquí no hay seriedad. Entonces a la gente la tienen loca, a los que tienen los establecimientos están preparados para intervenir en su negocio, de repente dicen, no suba la persiana, sí, síguela, bájela, todo aquello que está comprado para desarrollar su actividad, que se pudra, no importa, ¿qué más da? O sea, aquí no hay sensibilidad política. Ni humana de los políticos que están dando patadas a todo el mundo sin saber las consecuencias que esto tiene, que son muy graves las consecuencias que están teniendo.
Pues escúchame, sabes que también lo veía esta mañana, no sé dónde lo he leído, pero lo he leído, ahora lo miraré, que el Tribunal de Cuentas español, el Consejo General del Poder Judicial español, tienen el mismo presupuesto, 62 millones de euros, que el gasto de asesores del gobierno de Sánchez, que ha incrementado el 52% este concepto de gasto en los presupuestos generales del 2021. Y aquí no se ha enterado ni Dios.
Y yo sí quería tocar...
Ese consejo de sabios es el que está dando todas estas instrucciones que nos tienen locos.
Yo sí quería tocar un poquitito de refilón y sobre todo esto se ha contrastado ahora con el fenómeno de la pandemia, la deshumanización que está existiendo en el modelo sanitario. O sea, el médico se está convirtiendo en un economista. Hay un modelo economista donde el médico está gestionando con su tecnología, y el médico se considera protagonista de la película, y está dejando relegado al enfermo, que necesita muchas cosas, que ahora mismo, por esa deshumanización que se está haciendo quizás de forma involuntaria pero propiciada por los que de alguna manera alientan este modelo social, que está terminando con los valores éticos y la sensibilidad profesional, pues bueno, no hay manera de que se haga una catarsis, y sobre todo la cantidad de personal que se ha contratado para esta pandemia. Concretamente aquí en Canarias se han contratado 3.000 sanitarios más que no se van a quedar dentro del sistema, se han contratado en precario, horas impetuosas trabajando, no le pagan las horas como le tienen que pagar, están desmotivados, están cabreados. O sea, hay un sinfín de cuestiones dentro del mundo de la sanidad que hay que corregir, porque si no el modelo se va, el ratio de enfermos en Canarias está muy por debajo del ratio nacional, el Estado español está muy por debajo del ratio de médico europeo, siempre nos han dicho la sanidad española es la mejor del mundo, España invierte de su Producto Interior Bruto lo mismo que Corea del Sur o lo mismo que Lituania, Hay muy buenos profesionales, pero los hospitales están viejos. Aquí en Canarias tendríamos que tener cada 70.000 habitantes un hospital de tercer nivel. Entonces estamos con el Hospital del Sur, que pusieron la primera piedra el año 1999, el Hospital del Norte, que la pusieron en 1998, y ya con eso tenemos todo. Los hospitales centrales, la Candelaria y el Hospital Universitario, poniéndole pegotes, son hospitales que no son funcionales. Y ahora se está pensando, no, vamos a hacer el Palacio de la Justicia, vamos a agrupar todo el estamento judicial, los abogados, los procuradores, los jueces, hombre, ¿qué es lo más importante para que un país se mantenga en pie? La sanidad, pues la sanidad ahora mismo, esos 3.000 sanitarios que han contratado el gobierno de Canarias, no se sabe lo que va a pasar con ellos. Primero, hay una pandemia aquí de 1.000 pares de narices que nos ha arrasado a todo el mundo, y por donde en principio empezó por los sanitarios. Los sanitarios estaban desnudos, no tenían nada para ponerse, para protegerse, para luchar. Tan es así que han muerto 120 sanitarios. Esto es decente, esto es adecuado a un siglo que dice que es el siglo del progreso. ¿Estamos nosotros en la realidad de las cuestiones o estamos encandilados y somos capaces de no decir la verdad? Pues hay que ir diciendo las cosas. Y la sanidad ha hecho crack. La asistencia primaria ha hecho crack. En los hospitales han hecho crack en lo que respecta a la relación de médico-enfermo. ¿Cómo es posible que un enfermo oncológico que está situado, como digo yo, en el callejón de la muerte, pendiente para que le den 35 sesiones de radiaciones o quimioterapia, se vaya a su casa sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de oye, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? Pues son gente que está sentenciada y ese enfermo desaparece. Ese enfermo es un número, y cuando llega al hospital porque tiene una cita, bueno, ahí está el 35. Diego, o esto se corrige o vamos a entrar en un mundo de locos donde aquí cada uno va a escapar como pueda. Y lo más lamentable de todo esto, que esto pueda suceder en el ámbito tan sensible, tan comprometido como es el ámbito sanitario.
Pues tú eres médico, y yo tengo un hijo que estudia segundo de medicina, y este fin de semana hablábamos justamente de la empatía del médico y cómo se enseña esa psicología del médico de familia en la universidad, ¿no? Y mi hijo, que tiene 20 años, me lo decía. Te preparan para justamente lo contrario, para deshumanizarte, para no vincularte emocionalmente al paciente, claro, para protección.
Te apoyas en los aparatos, en la tecnología. Sí. Como todo eso te lo hacen, sin necesidad de tu intervención, sino te lo hacen, tú lo lees, te dan un informe, y bueno, y al enfermo le trasladas el informe que le has dado, pero esa relación, ese calor humano que muchas veces se tiene, pero no es el calor, no es el tiempo necesario. Eso antes, por ejemplo, en los médicos de pueblo, que yo pasé por ahí también, por los médicos de pueblo, era adecuado porque tenías un enfermo, y sabías que lo tenías en la casa en el domicilio del enfermo, y ibas a verlo de vez en cuando, cómo estás, cómo no estás, pero ahora el enfermo desaparece, se mete dentro de una nebulosa, y cuando aparece al hospital, aparecerá mejor, aparecerá peor, pero ahí falta algo, ahí falta un control sociológico que determine que, bueno, que hay un ser que está errante, que está complicado, que está motivando no solamente cosas satisfactorias, sino insatisfactorias, y hay que ayudarlo, pero no se ayuda solamente con que te metan en un escáner o te hagan una radiografía o te manden un chispazo de radiaciones. No, hace falta otra cosa. Y el sistema o hace catarsis o terminaremos siendo pues meros autómatas. El médico es un autómata que está acompañado de su tecnología, y los enfermos pues iremos con un traje de acero y también allí para no irradiarnos más de lo que estamos.
Pues sí, el título de la sección que ayer me ponías es claro. La deshumanización del sistema sanitario. Pues lo has descrito perfectamente, Juan Jesús. Se está deshumanizando, y la sanidad quizás sea de lo último que se debería deshumanizar.
Y gastar más dinero. Y bien gastado.
No en bobería. Juan Jesús, ¿qué te digo? Siempre es un placer compartir contigo con el tío de radio, y se lleva uno mucha información, y quieras o no quieras, pues aunque a veces discrepamos, a veces me convence. Vale.
Bueno, vamos a seguir, vamos arreglando el mundo.
Poquito a poco, poquito a poco. Un abrazo y buena semana.
Bueno, saludos, hasta el martes.
Hasta la semana que viene. Pues antes de ir a la publicidad quería hacerme eco de una cosa. Ha sido imposible contactar con José Luis Figueroa, que iba a entrar por teléfono ahora, porque es víctima del atasco que nos avanzaba el Centro de Información de Carretera. Y tiene el acto, la inauguración de este acto, que íbamos a comentar a las 9:30 de la mañana. Pero ya, insisto, me quería hacer eco porque creo que es importante para Canarias. Es un acto de nivel que se celebra y no ha tenido una repercusión mediática importante. Yo quisiera explicarles, por lo menos, que hoy se va a firmar un protocolo de colaboración entre la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias en la lucha contra el cambio climático y planificación del territorio del Gobierno con el Comité Internacional del Corredor Biológico Mundial. Esto parece que los nombres cada día son más largos y son más difíciles de entender. Pero van a hacer una cosa, y es que van a hacer un kilómetro cero. ¿Saben esto de la Puerta del Sol, kilómetro cero de las carreteras españolas? Pues bueno, Canarias va a estar nombrado dentro del Corredor Biológico Mundial de las migraciones, de la vida submarina, de los ecosistemas terrestres y marítimos y tal. Bueno, pues el kilómetro cero de los océanos del mundo, planeta, tierra en el que vivimos, va a estar implantado en Canarias. Y yo, pues mire usted, ingenuo de mí, a mí me parece esto muy interesante. Y que aparte de la cantidad de gente que van a venir hoy para hacer este acto que ellos llaman acto de alto nivel, Día Internacional de los Océanos, con motivo de la celebración de este Día Internacional, ya digo que Canarias va a poseer el kilómetro, no sé dónde lo van a poner, pero van a poner el kilómetro cero de todo el mundo, de todos los océanos del mundo, va a estar en nuestras queridas Islas Canarias. Intentaremos mañana contactar con nuestro colaborador habitual, don José Luis Figueroa, que además es amigo de esta casa, para que nos informe cómo se ha desarrollado este acto, que ya insisto, pues es un hito mundial que tengamos kilómetro cero. La Puerta Alcalá de los Océanos, no sé si lo van a poner en Telde o lo van a poner en Güímar, pero va a estar aquí en Canarias. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con nuestro programa, que vienen cosas muy interesantes. Gente Radio, tu día.
It's the final countdown. The final countdown.
Pues ya pasamos unos minutillos de las 9 de la mañana, pero ya tenemos aquí, como indica la sintonía, a don Juan Carlos Marrero para hablar de todo un poco, de poco un todo. Buenas, don Juan Carlos.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a la casa y a todos los oyentes en este martes ya vacunado al 100% con mis dos pinchazos, hoy un poquito más molido. Uno se quiere hacer fuertote, pero es verdad que esta segunda ha sido un poquito más cañera, pero bueno, aquí estamos y hay que seguir, y seguramente en horas esto irá desapareciendo.
Te agradecemos el esfuerzo porque sabemos que se ha hecho ese esfuerzo para salir de la cama hoy y venir aquí a tu compromiso con todos los oyentes de Gente Radio y tenernos entreteniditos con lo que nos vas a contar, porque sé que hoy vamos a hablar de cosas que a la gente le va a interesar mucho. Por lo menos a mí personalmente creo que nos va a aportar por lo menos claridad en algunas de las cosas que están nebulosas en el Puerto de la Cruz. Vamos a empezar por el final, porque vamos a limitar eso y después ya nos extendemos con el primer tema que teníamos previsto. Que pasado mañana, el viernes, hay un aniversario. ¿Qué aniversario se celebra el viernes día 11?
Pues sí, el viernes día 11 se celebra un aniversario negativo, un aniversario de tristeza, un aniversario de bastantes malos momentos, porque se celebran 2 años de no hacer nada en la calle Tegueste. Se celebran 2 años desde el último día que asistí como concejal de urbanismo a algo que para mí era pues un éxito. La verdad que pocos éxitos en la carrera política o en mi paso por la política habían sido como ese, que fue recepcionar las obras de la calle Tegueste, la que posibilitó por urgencia, emergencia, sacando a 21 vecinos, que la calle no se fuera abajo. Llegó un momento del mes de septiembre del 2018 que vimos que la calle se iba abajo, sentimos que la calle se podía ir abajo y que podía arrastrar quizás quién sabe, alguna de las viviendas que habían en el centro, en las cuevas 1 y 2. Se trabajó a marchas forzadas, se trabajó mañana, tarde, noche, se invirtió todo lo que era posible y más. Más de 600.000 euros se invirtieron en hormigón, que eso hay que contarlo
por metro cúbico.
600.000 euros en hormigón es una tristeza, pero en este caso es una alegría. Y bueno, conseguimos lo más importante, que los vecinos les prometí que en 2 meses volvían a sus casas, y exactamente a los 2 meses y 1 día estaban regresando a sus casas, y seguimos con las obras, con la ilusión de seguir trabajando también en algo que era muy importante, que era no paralizar la siguiente parte. Por un lado Pelinor y por otro lado Tegueste. Habíamos conseguido en la calle Tegueste que el consorcio urbanístico pusiera dinero, en este caso hasta 500.000 euros, que luego se amplió a lo que costase el proyecto, para rematar la calle, poner muros nuevos, aceras nuevas, suelo nuevo. Ya se había cambiado parte de la tubería que había roto las diferentes problemas. Y por otro lado dejamos el estudio de ideas para qué hacer con la calle Pelinor. Y como digo, ese día 11 fui a firmar el acta de recepción de la obra, esa acta de recepción que todos los vecinos estaban muy contentos, que sentí un cariño enorme ese día. Y 2 días después nos reuníamos en la sala de juntas del ayuntamiento para determinar qué hacer con el proyecto, que ya estaba terminado, un proyecto que ya estaba definitivo. Solo faltaba darle el visto bueno, técnico ya lo tenía, y faltaba darle el visto bueno porque yo quería que fueran los vecinos los que decidieran si les gustaba o no. Y es más, yo quería, y así lo decidí, que fuera el nuevo gobierno el que lo trabajara. Estamos hablando de un 13 de junio, que fueron 2 días después, y el 15 tomaba posesión el nuevo gobierno. Yo podía haber trabajado en el mes de mayo, haber dejado el proyecto aprobado, haberlo llevado a la Junta Rectora y haberlo dejado aprobado, que ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Claro que me arrepiento de no haberlo hecho, porque yo pensé que los que venían detrás realmente venían a trabajar, realmente venían a hacer cosas y realmente venían a mejorar. Y me he dado cuenta que ha sido todo un engaño, una patraña, una incapacidad y una mentira, porque la realidad es tosuda. Es decir, nosotros nos podemos inventar en palabras lo que queramos, pero ahora salimos de aquí, cogemos un coche, nos vamos a Punta Brava, aparcamos y nos vamos a la calle Tegueste y nos encontramos una calle exactamente igual a la que yo dejé hace 2 años. Nos vamos a la calle Pelinor y nos encontramos un muro por cada lado que no permite pasar por el centro, y nada más se sabe. Entonces, podemos inventar lo que queramos. Uno puede venir aquí, sentarse, expandir una sábana de 60 papeles y empezar a decir disparates, pero la realidad es la que es. Y luego, por otro lado, también, ¿dónde está un alcalde que ve que su concejal no hace, no camina, no gestiona y tampoco hace nada? Y no me voy a quedar aquí. ¿Y dónde está la oposición del Puerto de la Cruz? ¿Dónde está la oposición? ¿Qué se ha oído de la defensa de la calle Tegueste? ¿Qué se ha oído por parte de la oposición de la defensa de...?
Dice Juan Carlos que estaba el proyecto preparado, que se podía haber, en el mes de mayo, se podía haber empezado ya a licitar. Y no se ha hecho absolutamente nada.
No, en el mes de mayo es que no estaba, faltaba la aprobación definitiva por la Junta Rectora del Consorcio.
Eso no se ha producido, siquiera eso.
No, es que ni eso. Es que ni eso. Y vamos a cumplir ahora, después de la última junta rectora que yo asistí en el mes de mayo del 2019, ya ha pasado 24 meses, es decir, 24 juntas rectoras.
Y no se había aprobado porque tú querías que los vecinos aprobaran ese modelo de rehabilitación de la calle, de mejora de la calle.
Claro, el 13 de junio, y lo puedo demostrar con fotografías, nos reunimos. Y estaba David en representación de Asamblea Ciudadana, y estaba Emilio Fariña en representación del PSOE, y estaba Pedro González en representación del PP, y estaba quien les habla como concejal de urbanismo y en representación de Coalición Canaria, con todos los vecinos, con el arquitecto, y explicamos el proyecto. Pero voy a más. Ese proyecto que no gustó, a mí no me gustó, no gustó a los vecinos, estoy esperando a que se presente el nuevo proyecto, porque David Hernández dijo en este medio y en prensa que es que luego se reunieron con la arquitecta redactora, explicaron, hicieron cambios, modificaciones y entendieron que les gustó y ha quedado. Y yo creo que no. Por lo que tengo entendido, creo que no. Estoy esperando a que se apruebe y a verlo. Y le advierto a David, si ocurre lo que estoy pensando, no voy a darle tregua.
Voy a demostrar una vez más con papeles que es un mentiroso compulsivo, porque va a presentar posiblemente el mismo proyecto que yo dejé en junio, diciendo que lo ha presentado a los vecinos, que los vecinos les dicen que les gusta, que han habido cambios y con esos cambios van a tirar para adelante, cuando no ha habido ni un solo cambio.
Y van a tirar para adelante para que la obra esté acabada para mayo del 2023.
Es que no lo sé.
Ojalá, ¿no?
Porque es que no lo sé, porque es que estamos a junio y si yo entiendo que sí, una obra de ese nivel, pues creo que eran, estoy hablando ahora de memoria, no me acuerdo de todos los plazos, pero creo que era una obra de 8 meses. Una obra de 8 meses puede acabar hasta en el 2022. No hace falta dejarla para el 2023 para inaugurarla antes de... Yo estuve la semana pasada en la calle Tegueste con un compañero de la casa, con Eduardo Salva, que es un historiador muy importante, un chico joven del puerto, pero un historiador con ganas, y nos fuimos, estamos haciendo cada 2 o 3 semanas, nos salimos, y él me explica como historiador y yo le explico lo que se ha hecho. Ya fuimos al Paseo de la Costa, hemos ido a la zona alta y esta vez estuvimos en la estación de Guagua, le expliqué el tema de los terrenos, todo lo que un día... Podemos dedicar a la historia de la estación de Guaguas porque tiene...
Tardó en solucionarse, ¿eh?
Sí, sí.
Y el edificio ese de la Luminosis sigue estando allí muerto de la risa.
El líder también sigue estando muerto de la risa, pero nos fuimos a Punta Brava y tengo que decir que es que nos recibieron las vecinas y los vecinos como si hubiera... Es una cosa que uno se siente querido. A pesar de que... Y se lo comentaba a los propios vecinos. ¿Se acuerdan los primeros días? Hasta en una ocasión tuvo que venir la policía porque hubieron unas discusiones graves y 2 vecinos intentaron ir a por mí. Y la situación no fue nada cómoda hasta que llegó la policía. Y ahora vas a la calle Tegueste y poco menos que te abren sus puertas de sus casas, te hacen el café y la sensación es totalmente distinta. Qué pena que tanto esfuerzo y estemos a cero. Pero estemos a cero ante una... Es que no hay... Yo no oigo a nadie hablar de la calle Tegueste más que a las 4 vecinas que están en la plataforma. y cada vez que yo vengo aquí o en la tele... Pero es que no oigo ni a gobierno ni a oposición defender el trabajo... No que hizo Juan Carlos Marrero. El trabajo que hizo gobierno y oposición en el mandato anterior.
Ya verás si se cae o si se hubiera caído o si se llega a caer. Entonces sí saldrán corriendo todos.
A pero sacarse bueno. La foto posiblemente, porque todos han ido después de caerse otro derrumbe a ver la calle. Uh-huh. Durante 4 años quizás nadie fue y hay gente que le gusta mucho una foto, gobierno y oposición, uh-huh. Y van solamente en el momento de que hay que sacarse la foto en algunos casos muy específicos. Y lo digo claramente y me da mucha rabia porque me he puesto a disposición del gobierno y me he puesto a disposición de la oposición para darle la información al quien no la tenga. Y parece que no sirve, parece... Yo no quiero ser aquí el salvador del mundo, no quiero ser nada más. Yo puedo estar muy tranquilo y hablar lo que me dé la gana. Además, tengo la libertad de que pueda hablar lo que me dé la gana con educación, con tranquilidad y de todo lo que entiendo. Y aún así me pongo a disposición y parece que no hace falta. Pues bueno, sigamos con lo que estamos, que yo soy muy feliz como estoy.
Pues aquí en esta casa recordamos que la calle de Tegueste, la calle Pelinor y el barrio de Punta Brava existe y que va siendo hora de que se pongan en marcha los proyectos que estaban
claro, para mejorar la vitalidad de esa zona. La calle Pelinor es peor todavía. Han desechado el proyecto de reconstrucción. Lo han desechado, lo han tirado a la basura. Nada, no han hecho nada más y ahora van a poder expropiar las viviendas a los vecinos que están fuera. Que estaba previsto, pero para dentro de 8 o 10 años, no ahora, había que hacer un camino, porque independientemente de que yo arregle o no arregle, expropie o no expropie, tengo que arreglar el paseo o lo voy a dejar que se caiga, porque hay una cueva de 140 metros cuadrados, debajo del paseo completo. Entonces, si quiero mantener el paseo, había otra posibilidad, pero se encarecía, que era casi retirar toda la segunda fila de casas para hacer por ahí el paseo y dejar que la primera, posibilitar que el primer frente se cayera. Pero es que ni lo uno ni lo otro. Y estamos en un momento donde a los vecinos se les tiene abandonados, estamos en el mes de mayo y no se les ha pagado la ayuda que se les iba dando desde el 2016 para vivir en una casa fuera de la suya. Tienen que hacer desde el mes de enero frente a ellos a los alquileres y esperar a que el ayuntamiento les pague. Pero
la solución definitiva no llega.
No hay. Llega. Es que no hay. Es que no se sabe. Es que le preguntas al concejal y no tiene ni idea. La culpa es del de anterior que no hizo nada. Que no hizo nada. Siéntate aquí enfrente y vamos a ver quién no hizo nada.
Eso va a ser más complicado.
Y tú traes papeles y yo no traigo ninguno, traigo la cabeza. Y si acaso con el móvil te enseño algunas fotos de lo que hicimos en su momento y de todo lo que... Es que nos gastamos casi 100.000 euros en proyectos y en estudios. Y eso no los pagué yo, los pagó el ayuntamiento. Están ahí, están en poder, son propios del ayuntamiento.
Pues bueno, seguiremos hablando porque esas calles van a seguir existiendo y esperemos que hablemos en positivo y que no tengamos que dar noticias de que haya pasado algo que no sea agradable por ahí. Vamos a un tema que para mí es apasionante porque creo que es una de las grandes herramientas que se está infrautilizando. Y a mí esto de que se infrautilicen herramientas que ya se han gastado y se ha invertido dinero, como es de lo que vamos a hablar ahora, que es el Consorcio de Rehabilitación del Puerto de la Cruz, que está dormido, ¿no? ¿Qué le pasa al consorcio? Está...
No se sabe si está de parranda, si está muerto, es como la canción. Ya lo decíamos la semana pasada cuando tocamos esto por encima, que tengo que reconocer que me equivoqué. Yo no tengo ningún problema, ni se me caen los anillos. Es verdad que hay un hotel que se está rehabilitando, que es el Hotel San Telmo, y viene dentro del proyecto del PMM. Y no lo recordé en su momento, hubo un avance muy importante y este gobierno... ¿Cómo es normal? Porque también me pasó a mí. Continuó con lo venido del pasado mandato y siguió. Estas coletillas no las diría, porque no las dije nunca, ni hizo falta nunca decirlas, ¿se entienden? Lo digo por aquellos que siguen vendiendo en las redes sociales que poco menos que todo viene de ellos y que van a recibir la calle Blanco y sacan unas fotografías y los textos son hemos hecho unas obras. Sí, bueno, habrás hecho una, pues tienes un mérito, que fue retrasar un año la licitación. Ese es tu mérito. El resto ya venía caminando. Pero bueno, el consorcio ahora mismo...
¿Por qué nace el consorcio? ¿Quién lo
El consorcio nace en el año 2007 y nace con un gobierno socialista en el Estado y con un gobierno socialista en el Puerto de la Cruz. No nos olvidemos que era Lola Padrón la alcaldesa, aunque en el gobierno de Canarias y del Cabildo estaba Coalición Canaria. Y Coalición Canaria presionó en su momento y empujó para que esto fuera. Es verdad que en el 2007 se empieza a hablar del consorcio, pero no es hasta el 2010 cuando se pone la primera piedra, digamos, del consorcio, con el alcalde Marcos Brito como primer presidente del consorcio y con Fernando Senante como el primer gerente del consorcio, que empiezan a hacer una labor muy importante, muy sorda y que muchas veces no se reconoce, y no se reconoce porque los primeros pasos son todos técnicos, son muchos pasos de empezar a crear convenios donde no existían, convenios con gestión.
Porque el objetivo del consorcio, ¿cuál era?
Rehabilitar la planta hotelera del Puerto de la Cruz y la ciudad.
¿Y las infraestructuras?
Todo en general. Habían tres aspectos importantes. Una era la planta privada, la planta hotelera, que había que buscar la fórmula para esa planta hotelera.
Actualizarla, ¿no?
Actualizarla en su totalidad casi, porque habían pocos hoteles nuevos en ese momento. En ese momento estaba el Beatriz, quizás nuevo y poco más. Y
el Orotava Palace se había reformado hace poco.
El Orotava Palace se había hecho una pequeña reforma, porque la gran reforma se hace en base al PMM, es decir, porque no nos olvidemos que la parte trasera no era legal, y para legalizarla había que hacer lo que se hizo, como en muchos casos, porque no nos olvidemos que Puerto La Cruz, durante los mayores hoteles se construyen en la época donde se va compaginando. Después el plan general viene, el plan general actual, porque hay un plan general de los años 60, pero el plan general actual viene después y se quiere poner en orden y sale aquello lo que es de fuera de ordenación, es decir, yo regulo una zona, pero ya hay edificaciones anteriores que están en contra de esa planificación, se quedan fuera de ordenación y hay que buscarle la fórmula. Y el PMM, el Plan de Modernización y Mejora del Puerto de la Cruz, es una ficha urbanística. No nos olvidemos que no es un libro...
Que lo redacta el consorcio.
Sí, no es una novela de Agatha Christie. Es un documento urbanístico, es decir...
Es más, que, muy importante, porque yo lo estaba revisando por ahí después de que tú me dijeras el otro día tal, y tiene mucho
lo
contenido.
Lo inicia el consorcio. Quien tiene la fórmula, o quien tiene la potestad de hacerlo, es el Cabildo, pero el Cabildo convenía con el gobierno y son los técnicos del gobierno los que redactan el PMM. Lo mismo está ocurriendo ahora mismo con el 2 y el 1 bis, que es el intermedio. Son las tres piezas que funcionan.
¿Quién compone el consorcio? ¿El gobierno Canarias, el Cabildo Tenerife, el Ayuntamiento de Puerto La Cruz?
Y punto.
No hay asociaciones empresariales ni hay.
No, a ver, hay personas que representando a por ejemplo, Asotel tiene un representante.
Pero la Junta Rectora es.
La Junta Rectora tiene. Asotel tiene un representante con voz y voto. La Junta Rectora la forma la presidencia ahora fija es del Cabildo de Tenerife, es decir, el presidente del Cabildo es el presidente y el vicepresidente se va turnando por quien decida el gobierno de Canarias y quien decida el ayuntamiento, que suele ser el alcalde. En su momento se turnaba la presidencia entre el gobierno de Canarias, el gobierno de municipal y el Cabildo. Es decir, fueron presidentes Carlos Alonso, fue presidente Marcos Brito y...
Pero ahora entonces funcionaría maravillosamente porque serían presidencia del gobierno de Canarias, PSOE, presidencia del Cabildo, PSOE, alcalde-presidente, PSOE. Deberían funcionar. Esto es una maravilla porque está parado.
Lo que yo sé es que en estos momentos, repito, 25 meses después de la última junta rectora que yo he ido, no he oído, y mira que soy alguien que estoy pendiente de las noticias, que leo la prensa, que visito las páginas institucionales y no he oído nada de juntas rectoras del consorcio como antes se oía. Y ahora vienen a contar algunos, no, es que ustedes antes hacían juntas rectoras, vendían humo. Pues miren los humos. Nosotros hacíamos juntas rectoras del consorcio y vendíamos el proyecto de la estación de guaguas. ¿Cómo está la estación de guaguas? Terminada. Nosotros hacíamos juntas rectoras y hablábamos del proyecto del Paseo de la Costa. ¿Cómo está el Paseo de la Costa? Terminado. Nosotros hacíamos juntas rectoras y hablábamos del proyecto del Paseo Agatha Christie. ¿Cómo está el Paseo Agatha Christie? Terminado. Del proyecto del Parque Laurel. ¿Cómo está el Parque Laurel? Terminado. Perdón, no está terminado, le falta el vallado, que es lo que tiene que hacer este gobierno y no ha hecho.
Ni está el proyecto todavía, ¿no?
No hay nada. No hay nada, pero es que, a ver, para poner un vallado no necesita mucha ciencia. Yo conozco el terreno. Quizás es que al presidente del sur de Tenerife no sabe ni dónde queda el Laurel. Igual lo dejan solo y aparece en San Juan de la Rambla. No lo sé, porque quizás digo, porque es que no tiene por qué saberlo, es verdad. Yo no conozco Guía de Isora y no tengo por qué saberlo, pero es que es el presidente del Cabildo. Otra cosa,
una anécdota.
¿Por qué no estuvo el presidente del Cabildo en la clausura de la Blue Trail?
Ah, no sé.
Yo lo dejo en el aire.
¿Será porque sería el domingo?
No, era sábado.
El sábado, eso, que era fin de semana.
Dio la salida porque era viernes. Pero no vino a entregar trofeo porque era sábado. Y dejó a toda la plana mayor, tú imagínate, toda esa plana mayor, con todos los respetos de ciudadanos. Ver al tránsfuga, a la consejera de las canchas y a la pobre directora insular de deportes, que yo ella me hubiera ido.
Es del PSOE. Laura Castro es del PSOE.
Pues yo me hubiera ido. Me hubiera ido, porque a ver qué hace una directora insular de deportes si en cada acto, cada cosa importante, hablan de una consejera de deportes que no lo es. No lo es. La consejera de deportes es consejera de deportes, pero cuando hay una delegación en una directora insular, quien tiene la potestad, quien tiene el mando es la directora. Es como un concejal de deportes y un teniente de alcalde del área de educación, cultura y deportes, que a mí me ocurrió. Pero, bueno, eso es lo que hay. Y yo no me meto en casa de nadie. Yo ya bastante problemas tengo con mi casa, que tuve muchos problemas.
Ahora, era un día bonito en el Puerto de la Cruz, estaba bien bonito. Fastidiaron a la gente que estaba en el lago, porque acababa en el lago.
Pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien, como siempre. Y tengo que decir que no nos olvidemos que
Y hubo gente que vino al Puerto de la Cruz por ese motivo.
La Blue Trail terminaba en la Orotava.
Los primeros años, sí.
Hasta que este señor fue concejal de deportes. Y conseguí, con Cristo Pérez como consejera, con Marcos Brito, que hizo apuesta como concejal, como alcalde, perdón, y con Carlos Alonso, que no dijo no, a que la final fuera en el año 2013 por primera vez en Martianes, en la zona de fuera. Y ha ido evolucionando.
Hace dos legislaturas, sí. Entonces, iba a decir, cuando acabó, es que en la Blue Trail no había también una opción, una modalidad nocturna.
Siempre ha habido la que sale de la plus, la mayor, sale por la noche, sube al Teide, antes no subía al Teide, es decir, han habido, no nos olvidemos que hubo una que tuvo que pararse por el fallecimiento, sí, de un corredor. Pero la historia es la que es, y ahora ves a gente que se pone, y yo digo, vale, muy bien, si yo no voy a ir yo no diría nada, pero es que te obligan a decir las cosas. Ha sido un éxito, como ha sido la del 14, la del 15, la del 16, la del 17, es que la Blue Trail es algo que nació de una forma y que gracias a muchos, porque no nos olvidemos que están los Ralejos, que está la Orotava, que está el Puerto de la Cruz, que hay muchos municipios por donde sale, por donde pasa y donde llega. hay mucho trabajo detrás, muchísimo trabajo detrás, que la gente no conoce cuánto trabajo hay detrás, de visitas de zonas, de ver cómo están los terrenos, de ver si podemos pasar por un lado o por otro. Bueno, pero otro día podemos dedicar también a la Blue Trail y a la historia. Pero seguíamos, es decir, el consorcio, aquel que nosotros vendíamos humo, dejamos el proyecto del Parque San Francisco, pero es que lo dejamos aprobado, con el visto bueno de Patrimonio Histórico. Y con 9 millones en la cuenta, con los 2.600.000 que tiene que poner el ayuntamiento, más los 7 en el MEDI para terminar el proyecto.
Pese a que el MEDI lo han parado también.
Parque San Francisco, pero es que nos vamos a la parte más importante. Tahoro y Chiripa, lo dejamos nosotros.
Parado los dos.
¿Dónde están ahora? Pero es que hicimos Botánico, Valle Martí, Gaiga, La Paz, El Tope, Orotava Pala, San Borondón, Tenerife Playa y Bambi. Hicimos. Colaboramos en los proyectos.
Pero está así,
colaboramos en la tramitación. Y eso se hicieron. Todos esos hoteles se arreglaron.
¿El Tigaiga también?
Claro, el Tigaiga, la gran parte del Tigaiga. Pero es que tienes el Tigaiga Suite, que también se hizo. El Tigaiga Suite, que es la que está parte de abajo, también se hizo con el PMM. Y participé junto con don Enrique Tal en buscar las fórmulas jurídicas para hacer esa pasarela y para hacer una serie de cosas. Y se consiguió.
Y con esa reforma se financiaron todas estas obras que has dicho.
Las obras, una parte, porque es que además hay mejoras que vienen a repercutir en las arcas municipales, pero después hay inversiones que nos permite hacer otra serie de obras y mejoras, y las que están en camino.
¿Y cuál es el problema para que esto no funcione? Porque aparentemente
incapacidad.
Es una herramienta maravillosa para poner de acuerdo a administraciones públicas y privadas para mejorar un pueblo.
Mira, está claro. En el mandato anterior había una figura que era Carlos Alonso Rodríguez, presidente del Cabildo de Tenerife, presidente del consorcio, que dijo: hay que apoyar, hay que apostar y hay que luchar por el Puerto de la Cruz. Se empeñó y dejó todo lo, y dejamos todo lo que dejamos, que la lista es grande, que la lista es enorme de todo lo que se dejó.
¿Hay solución y futuro para el consorcio? ¿Se puede reactivar eso?
Sí, echando al presidente del sur de Tenerife, que el alcalde pierda las elecciones y que entre gente que tenga ganas. Ya no digo de coalición
largo,
canaria
pero
solo.
Sí,
pero es que tiene que, es que a las pruebas me remito. Vuelvo a decirte lo mismo que dije antes.
Que es una pena que se pierda en el Puerto de la Cruz 2 años de actividad, de esta actividad de reforma, de rehabilitación, de modernización, de poner el puerto en el sitio nunca tenía que haber perdido, por incapacidad de los que... Es que yo me revelo a eso. Es decir, perder 48 meses que nos quedan.
Si estoy mintiendo, que alguien me demuestre que estoy mintiendo. Yo puedo demostrar que estoy diciendo la verdad. Pero si estoy mintiendo, que alguien me demuestre. En 2 años... En la fuerza del consorcio visible empieza a verse del 2013, que es, imagínate cómo empieza, los dos primeros grandes proyectos, Parque de San Francisco con el concurso IDEA, uh-huh, y Estación de Guaguas redactando el proyecto, y todo lo que camina a partir de ahí, todas las luchas que hay a partir de ahí. Pero es que otra de las partes importantes del consorcio, otra de las figuras importantes era el muelle. ¿Qué se ha sabido en 2 años del muelle?
No
se, es que en el mandato anterior se vendía que nombre, que no cuenten historias.
Ya se fue, el muelle se fue ya al olvido.
El muelle, todavía hay tiempo de recuperarlo. Todavía hay tiempo de recuperarlo y yo sueño con que alguien venga con ganas de recuperarlo. En el camino que se andaba, en el camino que se podían hacer las cosas. Pero es que nos vamos... Ya nos olvidamos de las grandes obras, nos olvidamos y vamos a ir, o vamos a pasar también, hablamos del PMM1 la semana pasada, y el PMM1 bis, que es una separata del 1, ordena toda la calle Mequinés, todo ese frente de Mequinés, pero es que ordena el muelle, ordena el parque marítimo, ordena el peñón, ordena la piscina, ordena parte de Playa Jardín, ordena el Barranco San Felipe y ordena la futura ciudad deportiva. Todo eso que era una pieza... Que yo flipé.
Tremendo frente el que acabas de nombrar, ¿eh?
Claro. Pero es que nos olvidamos que el PMM iba desde el campo del Peñón hasta el muelle. Y llegó el latiguillo del concejal de urbanismo al mandato anterior y en una reunión decía:
lo echo para el barco.
Y si vamos hasta el castillo y ordenamos, porque claro, está la figura de la piscina, que la piscina venga. Y si ordenamos también, porque... Imagínense hasta qué punto Coalición Canaria, con Marcos Brito, saca a concurso un estudio, un concurso de ideas de la ciudad deportiva. Y siempre dijimos que fue un concurso de ideas de la ciudad deportiva. Se presentan 3 grandes proyectos, se pagó consorcio, consorcio urbanístico fue la figura. Yo estuve de jurado, junto con otra serie de técnicos y políticos, y se decidió. Era un concurso, porque es que no había plan, no había posibilidad urbanística, no había figura urbanística que permitiese construir en esos terrenos una ciudad deportiva. Había un plan especial del Barranco de San Felipe, desde el año 2000, iniciado y nunca más se supo, por el gobierno del señor García, que ahora da lecciones a todo el mundo. Ahora habla de Fidela Velázquez, de los Ralejos, y habla de superhistoria, cuando no dio gongo como alcalde del puerto más que gastarse los remanentes que le dejó Marcos Brito, el señor fatal, y va por ahí dando lecciones y clases a todo el mundo.
Pues entendemos que seguirá hablando del puerto de la Cruz la semana que viene. Porque
sí, pero déjame terminar solamente un detallito.
Un detallito, venga.
El Partido Socialista, con Lola Padrón, ¿qué hizo? Pedir 6 millones de euros al Estado para hacer la ciudad deportiva. El engaño mayor que hemos vivido, porque no había herramienta urbanística para construirla. Y tuvimos que devolver los 6 millones más intereses después de la moción de censura. Y esa es la realidad. Y eso es lo que unos han hecho con el consorcio y lo que otros hemos hecho con el consorcio. Y ahora mismo, guste más, guste menos, podemos decir blanco, podemos decir negro, los colores que quieras, de la Junta Rectora del consorcio nunca más se supo. Y del consorcio, lo único que he visto que se ha movido, como dije antes, fue las obras del Hotel San Telmo.
Bueno, y que tenemos gerente. Ya tenemos gerente.
Sí, con todos mis respetos. Y no quiero entrar...
No, porque tenemos que irnos.
...en la nota de prensa que sacó dos medios la semana pasada hablando de los monos, que lo podemos hablar también con calma, porque me pareció una falta de respeto gordísima.
Apúntatelo para la semana que viene, porque me interesa ese tema.
Al antiguo gerente del consorcio. Con todos los respetos al actual, que yo no le quito ni lo más mínimo, y creo que está haciendo un buen trabajo técnico, pero me parece una falta de respeto al antiguo, porque no se venden los monos así.
Pues apostemos por el consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz, que es una herramienta que hay que ponerla en valor y ponerla a funcionar por el bien de todos los portuenses y por el futuro del Puerto de la Cruz. Don Juan Carlos, seguiremos hablando de este tema seguro semanas posteriores.
Seguiremos hablando de todo un poco.
De momento vamos a ir al minuto musical, que esta semana es de Police. ¿No sabías que estábamos hablando de Police esta semana? Tremendo, ¿no? Ya está sonando por ahí. Y hoy tenemos dos temazos. Empezamos con Every Light Thing She Does Is Magic, que traducido al español, mejor te lo quito, pero todas las pequeñas cosas que ella hacen, que la hacen a ella ser mágica. ¡A disfrutar! Pues aquí estamos. Cuando ya son las 10 menos cuarto, tenemos el placer de saludar a don Ignacio Gómez Bursaco, que como todos los martes nos viene a hablar de economía y negocio. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
Y hoy dos temitas, tela, ¿eh?
Sí, tenemos dos temas importantes de actualidad. El primero de ellos es, pues no deja de ser una mala noticia, ¿no?
Yo esta mañana he adelantado algo.
Sí, ya adelantaste tú algo, ya te estuve escuchando.
Vas a profundizar bastante, sí. Y vas a dar datos muy interesantes para que nuestros oyentes tengan una visión.
Sí, sobre de todo, la situación. Más allá de incluso de los datos, a mí lo que me preocupa es lo que esto refleja, lo que esto esconde, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que queremos que nos lleguen, o estamos todos expectantes, con una serie de ayudas, de fondos, famosos fondos Next Generation de la Unión Europea, para todo tipo de proyectos en inversiones productivas, es decir, que generen empleo, que generen riqueza.
Modernización, claro, cambios estructurales,
temas importantes de fondo. Y si no somos capaces de gastar el presupuesto normal que ya tenemos.
Lo que ya estaba preparado, ¿no? Es decir, lo que ya teníamos.
Y en la situación en la que estamos, donde es muy necesaria la creación de puestos de trabajo y mantenimiento de la actividad en las empresas, pues ya me dirás tú cómo vamos a gestionar esos fondos extraordinarios que nos van a llegar en los próximos meses y en los próximos años. Esta noticia es que la licitación pública en Canarias se hunde en los primeros cuatro meses del 2021.
Se hunde de verdad. No es una fake news.
Es un 16,5% menos que el año pasado en esta misma fecha. Y hay que recordar que el año pasado, a partir de marzo y abril, estuvimos parados
totalmente. La mitad estábamos confinados.
Estábamos confinados, es decir, y la actividad económica se hundió y las administraciones también se paralizaron.
Pues, y bueno, recordar que las licitaciones se pueden hacer telemáticamente porque además se hacen telemáticamente.
Sí, efectivamente, siempre y cuando se trabaje.
Sí, ese es el problema.
Y aquí ese es el problema. El problema del teletrabajo y el problema del teletrabajo en las administraciones públicas es que, desgraciadamente, y tengo constancia de primera mano, desgraciadamente se ha convertido en la excusa perfecta para bajar el rendimiento laboral. Porque como no hay sistemas de control, de productividad, cumplimiento de objetivos, etcétera, etcétera, todavía cuando los trabajadores públicos van a las oficinas y tienen que estar allí presencialmente y a la vista de superiores y demás, pues bueno, pues hay que trabajar. Pero en casa, pues yo estoy por ver cuál ha sido el rendimiento muchas veces de estos trabajadores. Porque conectarte y darte de alta en la plataforma administrativa pública, pues es muy bien. Sí, el ordenador puede estar conectado, pero tú puedes estar haciendo la comida, cuidando a los niños que también se quedaron en casa, haciendo tareas escolares, etcétera, etcétera. ¿Y los expedientes? ¿Y el trabajo? Aparte de que hay mucho trabajo que no se puede hacer en las administraciones desde un punto de vista del teletrabajo, porque hay muchos documentos y mucha información que todavía no está digitalizada. Ese es un problema que también han comentado los sindicatos. Y todo hay que decirlo. Es decir, si tú a mí me mandas a casa, estoy haciendo mi trabajo, necesito consultar algo y resulta que ese documento que necesito consultar no está digitalizado, tengo que ir al ayuntamiento, al cabildo, al gobierno de Canarias, físicamente a consultarlo a unos archivos. Bueno, pues como todo eso está cerrado, no puedo ir, pues ese expediente se habrá quedado ahí a medio hacer hasta que pudiera ir a la oficina de forma presencial.
Pero Ignacio, ¿estoy equivocado o ha habido administraciones públicas que han primado a empleados públicos por el trabajo realizado durante la pandemia con importes como, por ejemplo, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que ha gastado 500.000 euros en prima por ese esfuerzo realizado por los trabajadores públicos?
Sí, sí, sí. Un esfuerzo. Vamos a ver, como dijo una ministra, el dinero público no es de nadie. Y muchos políticos, sobre todo en las administraciones locales, bueno, en todas las administraciones, pero sobre todo en lo local, eso lo tienen muy asumido. Es decir, si hubiera sido su dinero de su empresa o de su actividad, estoy seguro que no se hubieran dado alegremente esos incentivos o esos premios a la productividad. Como es dinero público, pues ¿qué más da? Es decir, firmo, tengo a todo el mundo tranquilo y contento, y a otra cosa mariposa.
Y que venga otra pandemia.
Claro, y que venga otra pandemia. Y como estos temas al final, aunque lleguen a la población, como lo estamos haciendo nosotros, no pasamos de la indignación, del arrebato, del enfado, pero poco más, porque ni siquiera los grupos en la oposición pueden hacer mucho más que denunciar y criticar, Pero lo que no nos damos cuenta es que la población está saturada de críticas, de quejas, de lamentos. Hay un pesimismo generalizado, pero desgraciadamente no hay soluciones. Entonces, bueno, podemos eso, criticar estos incentivos en un ayuntamiento.
No. Ahora tienen... Frankie dice que ya tiene todos los ingenieros de camino y todos los arquitectos que necesitaba porque han perdido. Bueno, la gente se jubila de un día para otro. Es que yo lo flipo cuando dice la falta de planificación en la administración pública hace vergüenza.
Tremendo, tremendo. Esa es una de las justificaciones. Este hundimiento de la licitación pública, sobre todo en el caso de Canarias, se ha debido, como tú adelantaste esta mañana, a que tanto la administración central como el gobierno de Canarias no han licitado mucha obra. Los ayuntamientos y los cabildos sí, pero no es suficiente para compensar el gran descenso que ha habido en, ya te digo, tanto en el gobierno de Canarias como en la licitación de obras por parte de la administración del Estado. ¿No? Estos datos son de la patronal de las grandes constructoras, la CEOPAN. Y por dar algunos detalles, pues mientras en 2020 en Canarias se licitaron, todas las administraciones licitaron en estos cuatro primeros meses, desde enero a abril, 278 millones de euros, pues este año 2021 se han quedado en 232 millones. Nosotros estamos por detrás de Madrid en estos malos datos. El resto de comunidades... La licitación se ha disparado, pero vamos, a cifras incluso extraordinarias. Es decir, esto es un problema de Madrid y de Canarias en estos cuatro primeros meses.
Pero Madrid tiene una explicación,
¿no? Madrid tenía la explicación de que no tienen presupuesto y han estado enzarzados con las elecciones para la comunidad autónoma en mayo, pero aquí en Canarias el presupuesto se aprobó. Hay un gobierno con su mayoría, es decir, que no es que esté en situación...
¿No recién elegido?
No está recién elegido. Y... no hay ninguna elección. Es decir, se supone que todo el mundo está centrado en sus consejerías y centrado en su trabajo. Pues bueno, esta es la realidad. Dices, ¿y por qué en otras comunidades autónomas? Extremadura, un 345% más en estos primeros cuatro meses del año. En Murcia, un 312%. En Galicia, un 176% más. En el País Vasco, un 150%. Castilla-La Mancha, 269% más de licitación. Es decir, todo el país se ha puesto las pilas, todo el mundo se ha puesto a trabajar, y sin embargo, pues aquí en Canarias la administración central ha licitado un 57% menos en estos cuatro primeros meses, y el gobierno de Canarias un 85% menos.
Han hecho el 15% de lo que hicieron el año pasado.
Exacto. Entonces, bueno, ¿esto a qué se debe? De momento no hay muchas explicaciones. Las únicas que he encontrado, las más recientes, son de ayer mismo. Porque ayer en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Canarias se firmó un convenio con la entidad pública GESPLAN y ahí se dieron algunos detalles de lo que está pasando en Canarias con respecto a la licitación pública, a las obras. Estamos hablando de obras, de proyectos de inversión. Los ingenieros ya dijeron ayer que uno de los problemas es que no hay proyectos. Y si tú no tienes proyectos, aunque tengas el dinero, no puedes licitar. No puedes ni licitarlo ni gastarlo. Ellos, los ingenieros, decían que esto se debía en parte a los enfrentamientos políticos que hay en Canarias entre administraciones a la hora de definir qué obras y qué actuaciones son las prioritarias, son esenciales, son necesarias y sacarlas todas adelante. Y aquí siempre me viene a la memoria un ejemplo que ya hemos utilizado en otras ocasiones, que es el famoso Tren del Sur. Ya lo hemos sacado aquí varias veces. Un proyecto que ya está redactado, que tenía incluso su financiación europea, y que aquí en esta misma mesa, hace ya dos, tres meses, cuando vino el presidente del Cabildo de Tenerife, mostró sus dudas sobre la conveniencia, que había ayuntamientos que no estaban a favor, que otros sí estaban en contra... Que no se sabía muy bien qué hacer, incluso el presidente, siempre me acuerdo, fíjate tú si se me ha quedado grabado, proponía que a lo mejor se podía hacer un referéndum, fíjate tú, sí, un referéndum sí, aquí en Tenerife, para ver si, en los municipios, a ver qué es lo que decidía la población. Bueno, ese es un ejemplo clarísimo de esto que están diciendo los ingenieros, es decir, no están las ideas claras, también puede haber ese problema de enfrentamiento político en el sentido de este proyecto era del gobierno anterior y entonces ahora yo no lo voy a hacer para que no se pongan los anteriores ninguno. La medalla. No, yo voy a hacer el mío propio. Y aquí, en diferentes secciones y en diferentes temáticas, este tema sale. Lo estaba oyendo con el tema del puerto de la Cruz, el compañero Marrero, que estaba antes.
Hay proyectos que están para meterle mano.
Exacto. Y sin embargo se han paralizado. Aquí en el puerto de la Cruz tenían el tema del Parque San Francisco. Pues ya había un proyecto. No, ahora lo vamos a modificar porque es que tenemos que reducir. Vamos a ver. No estaba el proyecto. Ejecútelo. No me esté usted hablando de que va a ahorrarse 3 millones o 2 millones cuando luego a final de año se va a encontrar quien no ha ejecutado cientos de millones de euros.
Y después tiene que devolverlo a la
y administración. Y hay que devolverlo. Y usted ahora me está mirando a ver si aquí ahorro 5 euros. Si no se trata de derrochar, se trata de aprovechar. Estamos en una situación de emergencia económica. Tenemos que aprovechar todo lo que podamos para mover el dinero
y generar empleo,
para invertir y generar empleo. En este caso, en el sector de la construcción y todo lo que ello rodea como actividad, que tiene un efecto tractor importante en la economía canaria, junto con el turismo. Entonces, no podemos estar entretenidos en modificaciones. No, esto era de los de que estaban antes, ahora yo le voy a dar otro giro, le voy a dar otro enfoque. Y estos temas constantemente, ya te digo, suelen salir en esta misma emisora por distintas cuestiones, en distintos municipios. Bueno, pues todo eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que no hay obras, no se ejecutan la actividad, aunque esté el dinero. Yo el jueves pasado hubo pleno en el ayuntamiento de Tacoronte. Te lo pongo también de ejemplo, de cómo están las administraciones. Bueno, se hizo dación de cuentas de la ejecución presupuestaria. En el año 2019, el Ayuntamiento de Tacoronte dejó de ejecutar de su presupuesto unos 9 millones de euros. Y el año pasado, 10 millones de euros. Que si la pandemia...
Y eso que los ayuntamientos del Cabildo no están tan mal como el gobierno autónomo, pero que también hay agujeros negros, claro, en los ayuntamientos.
Es un ejemplo que lo tengo aquí. Es decir, pero vamos a ver. Y los que están gobernando ponían el grito en el cielo en el mandato anterior cuando se dejaba de ejecutar 3 millones, fue un año, 3 millones y medio, fue otro año. Bueno, pues te quedabas, pues no sé, con porcentajes de un 80 más o menos del presupuesto y demás. Y ahora un año 9 millones y al año siguiente 10 millones de euros.
Y después sacan pecho de los remanentes de tesorería y de los...
Bueno, Tacoronte ha pasado de 35 millones a 48 millones de euros. Con la que está cayendo, en la situación que estamos.
Y queremos subir la gasolina, queremos subir la luz, ¿para qué? ¿Pero para qué?
Claro,
pero entonces... Si no son capaces de gastar lo que recaudan.
Entonces, volviendo al tema que te decía, en esta firma de este convenio, los ingenieros comentaron eso. Este convenio, precisamente, se firma... Para que el
convenio de carretera.
No, es un convenio de colaboración
entre el DGEPLAN y el Colegio de Ingenieros.
El DGEPLAN y Colegio de Ingenieros. ¿Para qué lo firman? Para que los ingenieros de su colegio, los ingenieros de camino, echen una mano en proyectos, revisiones, visados.
Están encantadísimos de que colaboren, porque al final son facturitas que van a ir pasando.
Claro.
No es gratuito, ¿no?
Pero también es forma de agilizar, porque el gobierno de Canarias no da abasto.
Y es un método empleado históricamente de contratar a empresas de ingeniería para hacer proyectos de infraestructuras públicas, pero muy habitual.
Claro, porque hay otra realidad que también sufre el gobierno de Canarias, habría que ver el tema de la administración del Estado, es que no tienen personal. Ya en febrero de este año hubo una intervención en el Parlamento de Canarias por parte del consejero, de Sebastián Franqui, reconociendo que no tenían personal. Por ejemplo, en la plantilla de ingenieros de caminos, pues de 14 plazas que tenían, de 14 puestos de trabajo, tenían 7. Unos porque se habían jubilado, otros porque se han marchado a otros departamentos, total. Y encima, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, todavía peor la situación. Claro, eso tiene consecuencias también, porque este personal es el que al final revisa, da el visto bueno...
Y dirige los proyectos.
Dirige los proyectos.
Pone a trabajar al equipo.
Claro, y donde había o tendría que haber 14 personas, pues los siete es la mitad. Harán lo que puedan. El año pasado ya hicieron lo que pudieron.
Y habrá que ver el nivel de cabreo que tienen esos siete.
Claro, forzando la máquina, pero este año hay más dinero, más proyectos, más obras que ejecutar, más visados, más revisiones, y estás como estás. Y claro, ya la gente está quemada, con lo que tú sabes que el rendimiento también baja. Bueno, el consejero en esa intervención avisó de que se iban a convocar oposiciones para cubrir estos puestos y también incluso para generar una lista de reservas precisamente para ir
vale, pues 2023, cubriendo. Para el 2023 tendremos... el
dice que lo querían para que se incorporaran en el verano. En el verano. Yo ayer me metí a ver qué oposiciones hay. Es verdad que he encontrado oposiciones de distintas administraciones. Se ve que el problema de ingenieros afecta no solo al gobierno de Canarias, sino también al Cabildo y a otras administraciones, porque necesitan este tipo de profesionales.
Ahora, no lo han necesitado hace dos años. Es que tiene mucho WhatsApp.
Es lo que tú decías, oiga, la planificación de las plantillas. Es decir, lo que usted no puede llegar es a encontrarse, por ejemplo, en el tema sanitario, los médicos lo están advirtiendo. Señores, que se nos van a jubilar una serie de especialistas, que se van a jubilar. Yo llevo yendo esa cantinela hace ya unos años. Porque, claro.
Y profesores de universidad, ni te cuento, que están ya a punto de caramelo, pero por toneladas.
¿Y qué pasa?
Que se queda vacía la plaza.
Y entonces es cuando dices, bueno, vamos a convocar y entras y luego entras en la dinámica de las denuncias, problemas.
Se ha hecho mal el procedimiento.
Como hemos visto en las últimas oposiciones convocadas. Sí. Te vuelvo a decir lo mismo. Estamos en una situación de emergencia económica. De nada nos vale los millones que nos cuentan y nos dicen si eso después no se materializa, porque se van a quedar en unas asientos contables y...
¿Sabes cuál es el problema? Que ellos cobran a final de mes, hagan lo que hagan. Eso no le falla.
Y estos son temas que no son fáciles de explicar a la población.
Yo creo que sí son.
Salvo que estés metido.
Lo van entendiendo, Ignacio.
Hay mucho ruido, Diego, y la gente se queda, como digo yo, con pinceladas. Si es que estás muy interesado en el tema y si no estás ya psicológicamente harto, mire, yo no quiero saber de nada, yo a ver cómo escapo y ya está. Y simplemente descubres pues que no hay trabajo, que no hay empleo o que han cerrado unas empresas. Pero las razones del por qué llegar a esa situación, pues hay una parte de la población que que como digo yo, esa parte más ilustrada, más pendiente de las noticias, de los análisis y demás. Pero hay otra parte que todo esto le suena complejo, licitaciones, ¿de qué nos estarán hablando? Pues mire, señora, estamos hablando de que su marido, que es albañil, o que es oficial de primera, o que maneja maquinaria, pueda o no pueda tener trabajo dentro de tres meses, por ponerte un ejemplo. Porque estas son las consecuencias de que no se licite.
Yo hice una metáfora el otro día que yo creo que es muy buena, ¿no? Dice, esto es como un grupo de amigos que uno dice, voy a hacer una barbacoa, denme cada uno 50 pavos.
Sí.
El nota se compra su comida, se la coma él, y la de ellos se la reparte entre los amigos de él, que no son los que le ha pedido el dinero. Pero es que además se ha quedado con dinero en la cuenta corriente que no gasta. Esto es lo que está pasando.
Claro.
Sí, él come, porque su sueldo llega a final de mes y se lo come. Ustedes han pagado los 50 pavos y no reciben nada. Y no solamente ven a su amigo comer, sino que es que el dinero de ustedes se queda en una cuenta corriente pendiente de comprar las chuletas. Pues esto es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Canarias.
Es que es lo mismo.
Como para no rebelarse.
Claro.
Y encima le dice, me tiene que dar más dinero porque es que para el año que viene me va a hacer falta más para llenar la nevera.
Sí, pero si usted no lo está gastando.
¿Qué?
Porque es gastarlo adecuadamente, no es mal gastarlo, ¿eh?
Pero su sueldo sí se lo comen, ¿eh? Entonces, su comidita sí se la llevan a casa.
Entonces, claro, esto
es para calentarse. Yo digo, que me enfado, que poco me enfado.
Es obra pública, pero en el caso que te ponía del Ayuntamiento de Tacoronte, pues ahí hay un montón de servicios, prestaciones,
recogida de basura, limpieza de vías,
en fin, cosas que podrían funcionar mejor.
Jardincito, temas de educación de colegio.
Exacto, que los vecinos podían poner. Yo qué sé, hay mucha gente pendiente, en el caso de Tacoronte, pues pendiente de subvenciones, de ayudas que estaban concedidas, de estudio, de agrupaciones culturales y demás. Y que se les va el tiempo, están con la soga al cuello y el dinero está, pero la falta de tramitación, la falta de personal.
No. Yo me niego a reconocerlo de falta de personal, que la tire Corbalán. No, Aquí no es una falta de personal, aquí lo que hay es una falta de ética en el, ante el trabajo. Mayoritariamente, digo que funcionarios todos sean malos, ¿eh? Pero aquí no hay modelo
de rendimiento.
De rendimiento. Entonces, estamos, no lo hay. No lo hay, ni hay presión por parte de los que mandan, porque como son tan vagos o más de los que mandan, a los que mandan, aquí es relajado, aquí no pasa nada. Aquí que llega un expediente a final de mes, no se haya tramitado, no pasa nada. Aquí todo es presión. Pobrecito los trabajadores, pobrecito, no se le puede presionar. Es que pónganse a trabajar en una empresa pública y se den cuenta ustedes, si a final de mes no tiene usted su trabajo hecho, la cara que le pone su jefe. Y mire lo que hace un concejal.
Claro. Lo que pasa es que también te digo otra cosa, ¿eh? Enfrentarte e intentar meter...
Pues se dediquen a otra cosa, Ignacio. Que se dediquen al cultivo de la cachofa fina, no a gestionar dinero público.
Sí, pero es que el problema
es que
el pueblo no te premia eso. El pueblo no te premia
porque
eso.
Porque nos han aborregado.
¿Eh? Y entonces resulta que si tú presionas a ese trabajador público, esos trabajadores lógicamente se defienden con sus medidas, es decir, te arman una manifestación, se te ponen en la puerta cuando hay un pleno, te arman un escándalo, van los medios de comunicación y se convierten en víctimas. Usted es un dictador. Es que este señor nos trata. Yo tengo mis derechos. Sí, ni un paso atrás de mis derechos.
Pues claro, su derecho es a cambio de su trabajo. ¿Ha trabajado? Ya está, pues yo. Pero lo que pasa es que aquí en este país se predica con la palabra, no con el ejemplo.
Creo que habría que cambiar algunas leyes, ¿eh? Porque hay mucho blindaje.
¿Y ejemplos?
Hay mucho blindaje.
Yo creo que no. Yo conozco muchos funcionarios que son trabajadores simplemente por responsabilidad.
Sí, sí, sí.
Muchos trabajadores. Lo que pasa es que no son, por desgracia, el modelo a seguir. Y sobre todo, que creo que es lo más importante, es que cuando... Tú predicas con la palabra, es una cosa, pero cuando predicas con el ejemplo es otra. Y es difícil exigirle a un equipo que trabaje a un ritmo si cuando tú eres un vago maleante, eres el number one de los vagos.
Eso por supuesto.
Vamos a pedir que los políticos trabajen para dar ejemplo a los empleados.
O otro problema, que esos políticos realmente no tienen la cualificación ni la experiencia laboral para estar al frente de un equipo de trabajadores públicos. En ese sentido, vamos a ver.
La mayoría.
Claro. Si yo, por ejemplo, no tengo ni idea del mundo de la construcción, porque no soy arquitecto, no soy aparejador, ni no soy ingeniero, no he trabajado en ese sector, de repente me pone al frente del área de urbanismo, donde están pues eso, los técnicos, el arquitecto municipal, los arquitectos técnicos y demás. Vamos, en 5 minutos te calan que este político, este concejal, consejero, director general, lo que sea, no tiene ni idea, no es del sector. Y por lo tanto, tiene muy complicado que te pueda exigir porque realmente no conoces la materia. Y por otro lado, te la puedo colar por todos los lados. Es decir, tú no tienes ni idea de este tema y yo te digo que esto, pues no sé, tarda 3 meses en hacerse. Si tú fueras un arquitecto o un ingeniero, como en el caso tuyo tú eres, me dices, ¿cómo me dices, Nacho? Que para hacer un proyecto de tal cosa me vas a tardar 3 meses. Esto se hace en una semana. Porque en mi empresa esto se hacía en una semana. O porque yo sé que esto se hace en una semana. Pero como tú no tienes idea de ingeniería, pues yo te digo que esto tarda 3 meses. Y tú te lo crees, pues bueno, pues me estará diciendo la verdad. Hombre, a lo mejor puedes tener un amigo ingeniero, puedes tener el apoyo de una empresa externa que diga, oye, ¿tú me podrías fiscalizar a ver esto que se está haciendo y tal? Pues a lo mejor. Pero al final estás en manos de los equipos laborales que tengas. Y a lo mejor si te pones con mucho a exigirme, me cojo la baja. Porque esa es otra.
Vaya edita que llevo yo y me voy enfadando más. Pero bueno, esto es lo que hay. Hay que contar las cosas como son.
Esto
como
es lo,
son,
que,
¿no?
lo que hay. Para la Consejería de Obras Públicas dice que en 2022, y en el caso de la provincia tinerfeña, espera tener licitados los siguientes proyectos, y ya los comento para que nuestra audiencia lo sepa. Una avenida de acceso al Hospital Insular de La Gomera, entiendo que esto es una petición de Casimiro,
por cómo está
esa avenida. La circunvalación aérea metropolitana de Tenerife, la variante de la autopista TF5 en Padre Ancheta, Los Rodeos, ese proyecto que también llevamos años hablando de él. Luego un falso túnel de pie de Vascos en El Hierro, que eso es una obrita de 5,4 millones de euros. Y luego obras en los tramos B y C, en la autopista del norte de Tenerife. Autopista del sur. Bueno,
entre Ofra y el Chorrillo.
Sí, Ofra y el Chorrillo. Otra obra que lleva ahí, bueno, incluso hay un puente a modo de monumento que se quedó pendiente, que atraviesa la autopista y está sin conexiones. A la altura de... por ahí, por la residencia... Bueno.
Terrorífico.
Esto se supone que son obras...
Y el Hospital del Norte y del Sur sin acabar.
Bueno, esas son ya la parte de... Esto es la Consejería de Obras Públicas, eso dependería de Sanidad. Uh-huh. Claro, tendríamos que ir viendo distintas consejerías que también tienen sus propias historias. Esto mismo de los hospitales...
El acceso al hospital, digo.
Lo que hemos hablado...
También está pendiente
de arreglarse. Lo que hemos hablado de... que eso a lo mejor depende de transición ecológica, pues los famosos sistemas de almacenamiento, las balsas, los sistemas de bombeo, estos en Güímar, o lo que hablábamos de... del tanque,
la transición ecológica y los repartos, la economía circular. Hay tantas cosas de las que hablar y claro, estamos tan perdidos y tan perdiendo el tiempo.
Y realmente estamos hablando de muchísimo dinero que si eso se aplicara en Canarias, pues nos aliviaría de las tasas de paro que tenemos y de la situación de quiebra económica que tenemos. Si no, sinceramente, se van a quedar en las cuentas. Es como el tema... El segundo tema que traía hoy.
Venga, vamos nos vamos quedando sin tiempo, sí, que siempre nos pasa igual. Sí. Nos ponemos a hablar y se nos...
Las lluvias de millones, esas, los 1.144 millones de euros de los que llevamos hablando meses y que el otro día, hace un par de días, pues ya se firmó, se hizo un acto en el gobierno de Canarias para empezar a repartir.
80 y pico, sí, pero antes había 200 y pico también que han repartido, de los cuales han metido. Nos han dicho tantos datos que yo tengo un mare magnum. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? De los que vienen.
De los 1.144 millones. Datos a tener en cuenta. El primero de todos, para acceder a estas ayudas, son ayudas que se dan a empresas y autónomos, hay que acreditar pérdidas de más de un 30% en la actividad económica el año pasado, en 2020. De estas ayudas puede aprovecharlas todo el mundo, salvo el mundo financiero y el mundo de los seguros. Esos se quedan fuera de estas ayudas. El resto de los sectores pueden solicitar estas ayudas. Tema importante que lo tengo aquí. Y es un grandísimo problema. Las empresas y los autónomos que quieran acceder a estas ayudas deben hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, es decir, de pago de impuestos y de la seguridad social. Ya solo con esto estoy seguro que muchísimas empresas y muchísimos autónomos se van a quedar fuera. Porque después de un año de pandemia con la que hemos pasado... Difícil es quien no tiene pendiente pagos de algún tipo de impuestos, sea el IGIC o sea otro tipo de impuestos, o tenga pendiente algún recibo de la Seguridad Social.
¿Pero si han solicitado fraccionamiento o no?
No,
pero eso es estar al corriente.
Sí, pero si tienes la deuda...
Si tienes deuda, deuda es un recibo no pagado.
Que no lo has pagado. Entonces, por aquí muchas empresas y muchos autónomos se van a quedar fuera de juego. Porque claro, es muy fácil decir que 60.000 empresas...
Y estamos en desacuerdo, de Ignacio, porque yo no estoy en desacuerdo que quien no esté al corriente de sus obligaciones tributarias, con la opción, que te lo he preguntado antes, de solicitar el fraccionamiento, es decir, no puedo pagarle, reconozco que reconozco le debo este dinero y vamos a fraccionarlo. Si eso me permite acceder a subvenciones y ayudas, haber hecho ese ejercicio de humildad de acercarse a la administración a notificar su situación de crisis, porque es que el que no paga un recibo... sabiendo que le viene el recibo, sin advertir, no lo puedo pagar, pues mira, vamos antes a empezar a decir, eso no se debe hacer.
El problema es que se empiezan a acumular no se cumplan tampoco con los aplazamientos.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Pero es que un aplazamiento que se incumpla...
Porque llevamos un año y tres meses de
yo no sé cómo estará ahora, pero la administración, cuando tú dices quiero pagarte, te ayuda, ¿eh?
Sí,
en mi época, por lo menos, cuando tú decís, mire usted, yo no puedo pagarle hoy, pues no tengo cash.
No tengo, sí, pides tu aplazamiento. Eso sigue funcionando.
Y yo he aplazado hasta un fraccionamiento, ¿eh? Yo he aplazado un fraccionamiento. Ahora, puntualmente, también lo que no puede ser es decir, el tipo que te atiende dice, bueno, usted puede fraccionarlo, puede demorar el pago, pero usted tiene previsión de tener ingresos.
Es que ahí está el problema.
¿Por qué? ¿Para qué me va usted demorando el tema? Es que tiene usted una de por detrás que ni te cuento.
Claro, es que este es el problema. Ya de hecho esta mañana comentabas aquí el incremento en las peticiones de...
insolvencia de personas.
De insolvencia.
Y lo de concurso de acreedores.
Y concurso de acreedores de empresas. Bueno, esas son empresas que ya es evidente que no pueden más, que ya se han comido los ahorros o la capacidad de endeudamiento y dice, mira, hasta aquí hemos llegado. Desgraciadamente estas ayudas pues les llegan tarde. Ayudas que también hay que poner en su justo término. Hay dos líneas de ayudas. Una está destinada a los autónomos que pagan impuestos en la modalidad de tributación objetiva, y esa línea tiene 70 millones de euros. Y para estos autónomos, la cuantía máxima que pueden recibir de ayuda es de 3.000 euros. Yo, sinceramente, yo he sido autónomo muchos años, con algo de movimiento. Yo hago memoria y digo, bueno, los 3.000 euros, pues vamos, dan para lo que dan.
Pero, ¿para una moto?
Sí, pero desgraciadamente, a poco de que tengas, pues eso, pagos pendientes, algún empleado, alguna cosa...
No, pero esto es para autónomos sin empleados, ¿eh? 3.000 euros para autónomos sin empleados.
Sí, pero que no estamos hablando de una cuantía que tampoco te vaya a resolver gran caso, sobre todo si estás con la soga al cuello por un problema de viabilidad, es decir, que no hay mercado, no hay movimiento.
Es que este tipo de ayudas no son para prolongar la agonía de una empresa o de un autónomo, ¿eh? Yo por lo menos así las entiendo, es para reactivar una actividad comercial y ayudarla a pasar una crisis provocada por el COVID, no para ayudar a un empresario que ya estaba sacando la lengua dos meses antes del COVID.
Hombre, se supone que te permite, por ejemplo, pues pagar facturas que tienes pendientes.
Sí, sí, pero que sean motivadas por la pandemia, no por tu...
Claro. Lo que pasa es que el gran problema es si hay viabilidad, si ese negocio tiene viabilidad. La tuvo en su momento, a lo mejor antes de la pandemia ya ibas ranqueando porque no había mucho movimiento, y por supuesto la pandemia ya ha sido el sablazo, el hachazo que te ha hundido. Y hasta que se recupere la economía, pues van a pasar varios años. Es que esto es impepinable. Sí. Ya lo hemos hablado en esta sección varias veces. Esto no es una cosa inmediata. Los que logren sobrevivir, pues se irán aguantando y poquito a poco irán otra vez mejorando. Los que hayan aguantado bien la pandemia, pues seguirán bien con su actividad por el tipo de trabajo o el tipo de profesión o de negocio que tengan. Y hay otros que, desgraciadamente, pues esta ayuda no les va a llegar tarde,
¿no? y poquita, ¿no?
Sí, es importante, todas aquellas personas que estén pendientes de esto, recordar que el día 15 de junio se abre el plazo para pedir estas ayudas, 15 de junio, y tienes de plazo hasta el 28 de julio. Del 15 de junio hasta el 28 de julio. Según el gobierno de Canarias, tampoco se van a pedir no se va a pedir mucha documentación. Es decir, hay que justificar lógicamente este descenso de ingresos, ese 30%. Hay que estar al corriente de lo que estábamos hablando, seguridad social y tema impuestos, sea con sus aplazamientos. Es decir, que no aparezcas como deudor, en definitiva, ni tengas abierto ya algún expediente en ese sentido. Y bueno, el gobierno canario dice que ellos van a agilizar todo lo que pueden y tal. Claro, si recordamos lo que acabamos de hablar de la licitación.
Vamos por buen camino.
Digo, ustedes tienen personal, hay funcionarios.
Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio.
Claro, ¿cómo se va? Porque todo esto hay que gestionarlo. Ellos hablan de 60.000 empresas. Sí. 60.000 documentos.
2.000 diarias. 2.000 diarias.
¿Para que esas ayudas? ¿O cuándo va a llegar la ayuda? ¿Dentro de un año? Sí, te la como la de dependencia. Sí, te reconozco.
Sí, y luego te llega. Te muere.
Mira, y... Ya se murió. Ah, pues mire, se le vamos a dar ahora.
Por eso que me ahorro, ¿no?
Claro. Entonces, esto lo iremos viendo. De antemano, oiga, pues muy bien, vamos a ver cómo ha funcionado, vamos a ver cuántas empresas realmente se presentan. No vaya a ser que luego se quede el dinero ahí porque no hay peticiones suficientes. Y luego, a medida que pasen los meses, nos iremos enterando de, oiga, ¿le han pagado o no le han pagado la ayuda? ¿La ha recibido o no la ha recibido? Ya te digo, en el caso de los autónomos, 3.000 euros. En el caso de empresas, hay distintos baremos, de 0 a 10 trabajadores, de 11 a 49 trabajadores, más de 50 trabajadores. Bueno, esas ya las cuantías son mayores, parten desde 4.000 hasta 500.000 euros, incluso pues...
Y 5 millones cifras, para las
hasta
grandes.
5 millones de euros para las grandes, ¿no? Pues nada, que posiblemente por estructura y por capacidad, ese tipo de empresas sí pueda acceder. En la estructura productiva en Canarias, el eslabón más débil siempre son los autónomos, son las microempresas. O sea, son las que posiblemente estén más agobiadas, tienes menos recursos. Empresas ya de más de 50 trabajadores, Pues bueno, me estoy imaginando todos los hoteles, todo el sector de establecimientos hoteleros.
Aquí en la rotaba, en la época gloriosa del 2007 hasta el 2007-2008, había bastantes empresas de más de 50 trabajadores.
De más de 50 trabajadores.
Que por desgracia ya no están. Así que
sería bueno tener un censo de cómo estamos ahora mismo. ¿Qué estructura es la que nos... estructura empresarial es la que nos está quedando en la isla?
Pues habrá que echar un rolazo e investigar. Don Ignacio, ¿qué le digo? Siempre es un placer compartir un ratito.
Pues sí.
Hoy hemos tenido un tiempito de hablar casi casi, pero siempre se nos hace corto. Así que el jueves no le voy a ver.
¿El jueves no? No,
porque voy a ver a los Santos de la Orotava.
Sí, están en la Orotava. El pues ya nos veremos la próxima semana.
La semana que viene, el martes.
Muy bien.
Pues nada, yo le voy a contar una historia. Una historia que a mí me apetece contarle. Ahora mismo en el estudio estamos sobrecargados de personal. La primera vez que tenemos tanta gente después del COVID, pero vamos a ir trabajando en la línea de que vayamos a ir incorporando personas. Y les digo que les voy a contar una historia. Había una vez cuatro amigos que estudiaban en la universidad y fueron pasando los tiempos y se acabaron sus estudios y cada uno hizo su carrera profesional. ¿Se imaginan cuatro chavales jóvenes de Arafo, de Guamasa, de por aquí, de Bratislava, pues estudiando arquitectura en Las Palmas de Gran Canaria? Y se enfrentan en esta sociedad que estamos generando los de 50 tacos al mercado laboral, después de haber estado toda su vida estudiando una carrera importante, no sé, pues biología, medicina, arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y se enfrentan a eso que le hemos generado los papás y los abuelos, que aparte de darle becas para que estudien, pues no le hemos hecho un camino fácil para enfrentarse a un mercado laboral. Igual no tenían todo lo que tenían que tener de formación, pero habían estado toda su vida estudiando. Y se enteran de que hay un concurso donde se va a valorar la imaginación, el talento, la creatividad, el trabajo, el esfuerzo. Y con menos de 30 años, después de haber estado toda su vida estudiando, dicen, pues vamos a emprender una aventura. Vamos a preparar un concurso como si hiciéramos una película, una serie de Netflix o un proyecto. Y lo vamos a presentar en un certamen internacional. Y aquí desde Canarias, esos cuatro chavales van y le dan el premio. Pero no le dan el premio porque sean primos, hermanos, amigos de algún político, sino porque después de haber estado toda su vida estudiando, se han preocupado de buscar un documento que les posibilite a presentar un concurso y un proyecto que a mí el nombre me encanta, pero que se trata de progresar en la vida por el esfuerzo, que a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de enseñárselo. Bueno, pues para reflexionar sobre este cuento tenemos aquí a los protagonistas. Y no sé si empezar por la izquierda o por la derecha, porque aquí dicen... Machista con 30 años. Sofía, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, arquitecta, doña Sofía. Mentora.
Oye, qué presentación más bonita, muchas gracias.
Sí, me alegra que te haya gustado. Domingo, de Guamasa, ¿cómo andamos?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
También es protagonista. Vamos a dejar el último porque el nombre es muy difícil de decir. Fernando, también buenos días.
Buenos días.
¿También yo, arquitecto?
Sí, de Tacoronte.
De Tacoronte. Y te he dicho de Bratislava, pero igual eres de...
De Cracovia.
Dito tu nombre porque...
Andrzej.
Andrzej. Este es canario adoptado. Pero también canario. Cuatro arquitectos canarios que han obtenido el premio de la Bienal de Venecia para el pabellón de España en interiores con un proyecto que se llama Incertidumbre. Ante la incertidumbre a la que os enfrentabais después de vuestra vida, antes de llegar a los 30 años, ¿de qué nos esperaba? Y el proyecto se trata de cómo vamos a convivir, cómo vamos a desarrollar nuestra labor de convivencia en los próximos años. Vamos a empezar por una cosa. Ya he dado esta historia y ya saben ustedes que a estos cuatro arquitectos canarios, de gran talento y de gran futuro, le han dado un premio internacional y han desarrollado un trabajo que quiero que Fernando nos lo cuente, porque si no me voy a enrollar yo mucho. Hago una síntesis de lo que ha sido el concurso y lo que ha sido el proyecto ganador. Cortito, ¿eh, Fernando?
Cortito. Pues nosotros nos unimos a finales de noviembre, octubre de 2019, pues para presentarnos a este concurso que tú comentabas y mencionabas, y era la primera vez también que nosotros nos permitían pues presentarnos a un concurso de estas características, pues por no tener precisamente esa solvencia técnica y económica que le piden al resto de compañeros, y nosotros pues mira, nos podíamos presentar a este concurso. Nosotros nos unimos como equipo, tenemos los cuatro perfiles bastante diferentes, interdisciplinares, y nos presentamos a esta licitación pública que presentaba en su momento el Ministerio de Fomento. Ahora pues ha cambiado con el tema de, ¿sabes?, con el transcurso del tiempo, pues ha pasado ahora a llamarse el Ministerio de Movilidad, Agenda Urbana y Transporte.
No te preocupes, Ministerio de Fomento.
El Ministerio de Fomento de toda la vida, ¿no? Y nada, a raíz de esto, pues nosotros nos unimos y tenemos la suerte de presentarnos con otros 47 compañeros y que sea nuestra propuesta con el lema Incertidumbre, pues la ganadora.
¿Y ese proyecto en qué consistía? ¿Habilitar un espacio que ya estaba construido? Ayer me lo comentabas y yo pensaba que era el difícil. ¿Era habilitar un espacio para...?
Se trata del comisariado y diseño expositivo para representar pues a nuestro país en la 17ª edición de la Bienal de Venecia.
Soy la selección, no tenéis COVID como busqué, ¿no? La selección de los arquitectos nacionales, cuatro canarios, jóvenes.
La roja de la arquitectura, ¿no?
Es un orgullo, de verdad. Decía, a veces no somos capaces de entender que la gente no solamente se dedica a hacer botellón y a salir de fiesta, que también hay juventud con talento. Sofía, ¿qué parte es la que más te ha gustado de todo este procedimiento? ¿El concurso o la elaboración del proyecto ya en Venecia?
Hombre, la fase de concurso fue bastante más trabajar. Estar ahí en Venecia ha sido un lujazo.
O sea, ha sido parte del premio, ¿no?
Ha sido un lujazo, sí. Conocer por fin en persona a un montón de gente con la que habíamos hablado, pero por internet, con esta moda ahora, ¿verdad?, del Zoom, etcétera. Y yo creo que no cambia la experiencia, no se puede cambiar hablar con alguien a distancia como en vivo. Y vaya, y el lujazo también de una Venecia prácticamente vacía, que al salir del pabellón todos los días nos dábamos nuestros paseitos.
¿Cuándo se inauguró este pabellón, Domingo?
Inauguramos el día 21 nuestro pabellón. La Bienal en general inauguró el día 22, pero siempre los pabellones nacionales tienen como desde el día 19, pues 19, 20, 21, que pueden inaugurar sus propias exposiciones. Nosotros inauguramos el 21 y a partir de ahí, pues nada, ya la exposición está abierta, cualquier persona la puede visitar. Les invitamos a todos a que vayan. Yo sé que la cosa está un poco complicada ahora, pero Vinted parece que está ayudando, ¿no? Que han abierto esta nueva línea Canarias-Venecia, que no es por nosotros, pero...
Algo ha tenido que ver, contra.
No sé. Pero bueno, ya intentaremos comunicarnos con ellos para saludar desde allá a los canarios que vayan llegando.
¿Hasta cuándo
bueno,
está abierto este tema?
Hasta el 21 de noviembre.
Pues hay tiempo, sí. Hay tiempo.
Sí, invitamos, sí. Diego, a que...
Sí, yo, mira, Venecia es de los sitios que solo por Venecia merece la pena visitar. Y además es de los que he prometido. Uno no tiene años suficientes para ver todos los sitios que queráis, pero Venecia es otro sitio. ¿Cómo llegaron ustedes? ¿En avión o en tren?
En avión.
Pues yo le recomiendo a todo el mundo que llegue a Venecia en tren.
Sí.
En tren salimos varias veces. La verdad que es impresionante.
Porque cuando llegas allí te bajas del tren y ves aquello y dices, ¡buas! La primera vez que lo ves dices, ¿y esto existe todavía en este mundo, no? Sí. Vamos a hablar con... ¿Cómo era tu nombre?
Andrés.
Pero no tiene un nombre españolizado, como casi todo.
Andrés.
Andrés, pues ya está, Andrés. Pues ya, eso sí es fácil. Andrés, ¿cómo se te ocurrió venirte a Canarias a estudiar arquitectura?
Bueno, yo realmente estudié en Bélgica y después de acabar la carrera estaba buscando trabajo en España y me choqué. Encontré un estudio aquí, GPI Arquitectos, que trabaja en Santa Cruz, y mandé mi portfolio y me cogieron. Y vine para 3 meses, al final me he quedado 7 años ya.
Está bien, está bien. Además tiene un español bastante acentuado. ¿Y tienes perspectivas de quedarte en Canarias? ¿Estás enamorado de esta tierra y te vas a quedar aquí? ¿O tienes pensamiento de volver a pasar frío para allá, para tu pueblo?
No, de eso nada. No. Yo me quedo aquí.
Vas por Navidades, ¿no?
me tendrán que echar.
¿Tú te das cuenta que es el más moreno del grupo, ¿no?
También, sí.
La terraza, aprovecha.
Aprovechan más la vida, mira, que todos nosotros. Bueno, pues después de este triunfo, de esta aventura que habéis iniciado, ¿cuándo empezasteis con el tema del concurso? ¿En qué año? En el 19, me decías, ¿no?
En octubre, noviembre de 2019.
¿Y cuánto tiempo habéis estado en Venecia preparando ese pabellón?
50 días. Tenemos la suerte, como comentaba la compañera Sofía, de haber vivido la experiencia y haber estado 50 días, que la verdad que nos ha servido pues para conocer una ciudad preciosa y no solo eso, sino también entablar relación con otros comisarios de otros países, y ha sido una experiencia bastante pues inolvidable, yo creo que para todos.
Esto aparte del currículum, que ya lo tenéis para siempre, que lo lleváis ya en el portfolio, como dice el amigo Andrés, ¿qué valoráis ustedes que hayáis aportado en construir vuestro propio futuro? Es decir, no sé si os han dado premio económico, pues no lo he preguntado. ¿Os lo pregunto? ¿Hay premio económico?
Sí. Bueno, hay unos honorarios que se dan por hacer el pabellón, ¿no? Hubo un premio del concurso cuando ganamos, que fue el primer pago, digamos, que tuvimos. Y a partir de ahí, como es un contratado del Estado, pues tenemos unos honorarios por llevar la gestión del pabellón.
¿Como comisarios del pabellón?
Como comisarios del pabellón, exacto. Al final es una contratación pública.
Sí. Además, con un concurso donde participaron 47 propuestas, es decir que...
Sí, 47 propuestas que todas, por lo que hemos oído, eran de una muy buena calidad. Pero
¿Por qué incertidumbre? ¿Por qué incertidumbre el título de vuestro proyecto?
Hombre, era un poco reflejo de todo, ¿no? De la situación en la que estábamos nosotros cuatro, por ejemplo, estábamos en un momento...
Estaba incierto.
Hombre, y partimos de un momento en el que al menos tres de los cuatro que estábamos en esta mesa estábamos en el paro, estábamos sin trabajo, entonces un poco partiendo del humor también que nos caracteriza a nuestra tierra, ¿no? Empezamos, mira, pues vamos a llenar Venecia de currículum también, ¿no? Luego ya a partir de ahí empezamos a desarrollar el proyecto hasta que llevamos una idea más concreta, ¿no? Pero era eso, la incertidumbre es una herramienta con la que trabajamos los arquitectos siempre, ya desde que vas a hacer una cimentación no sabes lo que hay debajo, sobre todo aquí, ¿no? Que cada vez que abres un agujero en el
te
suelo...
Te encuentras una cueva de 140 metros cuadrados.
Exacto. Entonces era una cosa bastante clara y a partir de ahí, bueno, pues un poco desarrollando proyectos fuimos dando encaminándolo hacia lo que queríamos contar, y después apareció toda esta historia del COVID que nos hizo como trending topic nuestro lema de repente, pero nosotros empezamos en 2019, que todavía no era el virus, no era una cosa que nos estaba acompañando todos los días, y la palabra incertidumbre no era tan compartida, tan a nivel usuario, ¿no? No estaba todo el mundo hablando de la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Y fue como un poco premonitorio, como dicen también de la Bienal en sí, una Bienal que habla de cómo viviremos juntos ya desde 2019, ahora que todos hemos tenido que vivir obligatoriamente separados.
Sí, es curioso. ¿Y este lema estaba previo a la pandemia del COVID?
Sí, los dos.
Tanto la idea.
¿Hablarían con Bill Gates?
¿Eh? Ojalá.
Había una incertidumbre ahí, ¿eh? Sí. Sofía, y cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto, en qué habéis estado realizando.
Bueno, pues en sí, como comentaba Domingo, la incertidumbre pues la entendemos como una oportunidad. En ese momento en el que te encuentras ante ella, es el momento en el que se despierta tu creatividad y te ayuda a alcanzar pues respuestas, sigues caminos no explorados, alcanzas respuestas más acertadas para el problema. Entonces, pues hemos presentado proyectos, bueno, no nuestros, sino de un open call que hicimos, y proyectos que un poco demuestran cómo utilizando la incertidumbre se puede aportar nuevas estrategias a la profesión. En sí, como diseño expositivo, pues hemos querido que quede reflejado también en el transcurso del pabellón.
¿Y el trabajo en qué ha consistido exactamente? ¿Lo que habéis hecho durante estos meses allí en Venecia? Para que la gente normal lo entienda, pues ustedes tenéis pensáis que todo el mundo son arquitectos, y no todo el mundo somos arquitectos. Andrés, ¿qué han consistido? Es decir, si te hacen un planning de obra, ¿Qué actividades se han desarrollado? Dice cimentación, estructura, ferralla... No, esto es otra cosa.
No, realmente era un montaje expositivo, entonces más un
montaje expositivo que la gente entienda, ¿eh?
Sí. Más un trabajo de interiorismo, aunque teníamos que poner una estructura en el techo de donde descuelga toda la nube de portfolios, pero aparte de eso fue obra menor todo, sin grandes alteraciones del edificio.
Aquí no tenemos posibilidad de poner el vídeo, pero ustedes me van a mandar a mí uno de esos, que sí. Fernando prometió ayer ponérmelo. Sí, y me lo tiene que poner.
Estamos para que lo compartas en la...
Sí, estamos esperando uno, además.
Y después de este gran éxito, porque yo, para mí creo que es un gran éxito, ¿cómo os planteáis vuestra vida profesional a corto plazo? ¿Pensáis hacer algún tipo de sociedad entre los cuatro, poner en valor este premio y caminar por el camino de la arquitectura convencional?
Hombre, por ahora...
De hecho la tenemos ahora, tenemos una UTE montada los cuatro que nos permite pues...
¿Una UTE?
Una UTE.
Sí, era una de las, uno de los requerimientos para podernos presentar al concurso.
Todas cosas nuevas, ¿no? Nosotros
una era la UTE. Primera vez que nos una UTE entre cuatro personas.
Entre cuatro autónomos, sí, somos cuatro autónomos empresas.
No me lo puedo creer.
Claro, claro.
De verdad, pues eso complica las cosas un poquito, ¿no?
Bastante.
¿No? Bastante. Porque sí. Los que alguna vez hemos intentado hacer una UTE, pero para hacer una obra... sabemos lo complicado que es hacer una UTE y lo difícil que es acabar con ella, ¿eh? Porque esto es peor que un matrimonio, ya se los aviso yo a ustedes. Sí, que cuando se acaban las cosas de la...
Era para un año y la excusa del COVID, ¿eh? Ya llevamos dos.
Y lo que os queda. Lo que os queda. No, pero os planteáis montar una sociedad, un gabinete, un estudio de arquitectura convencional, acceder a otros concursos.
A corto plazo, lo que sí nos planteamos es posiblemente la itinerancia de la exposición, que será lo que trabajaremos juntos.
¿Traerla a Canarias?
Sí. Es muy probable. Y es la idea porque nos han apoyado bastante desde el gobierno de Canarias, nos han apoyado bastante y otros organismos también de aquí, de la tierra. Entonces eso es un objetivo primordial, traerla aquí, compartirla con toda nuestra gente. Aparte de otros sitios que también se han interesado, pues ya a nivel pues de la península, incluso otros países,
Polonia,
de Latinoamérica. Ayer nos invitaban pues a participar y colaborar con el país de nuestro compañero, y nosotros encantados. Nosotros estamos aterrizando un poco también, hace una semana que llegamos, y lo estamos asimilando.
Sí, lo bonito sería moverla por lo menos por todo lo que está representado allí, ¿no? Tenemos 34 participantes, pues por lo menos intentar acercar a un...
¿34 participantes de distintos países?
No, 34 participantes españoles representados, digamos, vale, físicamente ahí en el pabellón, que luego son 466 en total.
Ponte más cerquita del micrófono, porque entre la mascarilla y...
Sí, yo estoy como si estuviera en una cafetería.
Es que es como se debe estar en la radio, como si estuviera en una cafetería. El problema es que esto después no hay café, pero nos echamos uno después cuando acabemos.
Tío, tenemos 34 proyectos que están representados físicamente en el pabellón, en las salas laterales, que lo bonito sería intentar mover la exposición pues a donde están ellos también, porque además ha pasado que no todos pudieron acercarse a Venecia el día de la inauguración, ¿no? Y luego tenemos también en la nube central, que es el espacio digamos más monumental, tenemos 466 propuestas de todo el país y de varios países incluso, porque una vez allí nos dimos cuenta que había gente que había trabajado en España pero que había mandado su proyecto desde Italia.
¿Cuántos metros cuadrados tiene el pabellón?
Hombre, solo el espacio central son 12 por 12. O sea, que ya... Y ese es solo el espacio central. Después el pabellón es bastante más grande. O sea, la primera vez que fuimos, la verdad que nos dio una mezcla entre Stendhal y un miedo acojonante. Era como... grandísimo.
¿Cuáles son vuestras características que decía Fernando? Dice, sois perfiles complementarios. Cada uno... Yo estoy hablando con ustedes 10 minutos o no sé si... No, digo que la radio va muy deprisa. Pasa el tiempo muy deprisa. Llevo armando poco tiempo con ustedes y es verdad que tenéis... personalidades completamente diferentes, yo no sé si complementarias o no. ¿Pero qué destacarías tú, Fernando, de tus compañeros? ¿Cuál es su mejor virtud? El defecto no lo vamos a preguntar, así que no te lo voy a...
No, esa tarea es complicada, ¿no? Pues nosotros, nuestros perfiles, como te comentaba...
El de Sofía,
por ejemplo...
La mejor virtud.
Ella siempre ha estado vinculada pues a temas artísticos, le gusta mucho el tema de la música, del arte, tiene como esa componente más...
Sensible.
Más artística y sensible del grupo. Luego Domingo pues es una persona que se ha dedicado más a la investigación, ha colaborado con distintos profesionales organizando pues workshops y eventos.
Usáis unas palabras, workshop, venga, ¿qué es un workshop?
Talleres en español.
Talleres, vale. Talleres de toda la vida, perdona.
No, es que eso me encanta porque yo estoy bastante oxidado ya en materia de... Tengo aquí una sección de Atrapados en la Red que de vez en cuando hablamos de palabras, ¿no? Pero en la parte técnica también hay muchas palabras workshop, me encanta. Pues es que eso te da sensación de modernidad cuando vas y dices a tu hijo, voy a hacer un workshop. Y dices, ya, hostia, pasa, ¿qué has leído hoy?
Workshop es el taller en el que te vienen más sponsors, ¿no? Pues si dices workshop siempre...
Tienda de trabajo, workshop, ¿no?
Financiación, ¿no?
In Spain.
Siempre llamamos.
Continúa, continúa. Ya a Domingo lo tenemos puesto como el investigador de las workshops.
Y además el gerente de la UTE.
Ah, bueno, vaya marrón, te la colaron.
Sí, yo soy el que maneja los Excel. Está bien, está bien. Que le ha tocado los Excel.
Lo quiere dejar y lo delegará en alguno de nosotros próximamente.
Somos el presidente de la comunidad de Montepinar, que hay que cada 6 meses hay que cambiarlo.
Sí, a ver si me dan vacaciones.
Ya, ya va bien. Andrés, ¿cuál es? Andrés el crack, es el goleador.
Pues el compañero Andrés se ha dedicado también más al tema pues de colaborar en estudios privados y haciendo sobre todo pues concursos y colaborando pues en estudios importantes como el que trabaja actualmente, y se ha dedicado pues al tema de diferentes proyectos de distinta índole, desde espacios públicos, hoteles, pues tiene toda esa trayectoria profesional detrás, que también nos ha servido pues para, lógicamente, para este proyecto que hemos compartido juntos los cuatro.
Fernando ha echado flores a ustedes, échenle ustedes flores a Fernando.
Uno a uno.
Uno a uno. ¡Ah, qué bueno!
Fernando es detallista, Fernando es ordenado y lo ha sabido enfocar a lo que ha hecho hasta el momento. Se ha dedicado pues un poco a la administración, trabajó varios años en el colegio profesional y de ahí además saca un buen conocimiento de lo que hay que saber y no para proyectos. Y bueno, la verdad es que su perfil nos aporta mucho. Mira,
también es el mejor embajador de las islas que tiene la Bienal, porque es una persona que ha ido uno por uno a todos los pabellones invitándolos a Guachinche.
Que quede claro para la zona norte de la isla.
Todo... Es que está Corontero, está Corontero. Sí,
sí. Es una exageración, digo, pero es que...
Su sangre es vino tinto.
Es que está Corontero.
Pero a todo el mundo, a Hassin Salki, el comisario general, también. A Rafael Moneo, también. A todo el mundo. Todo el que pillara por delante, este invita a un Guachinche. Yo no sé cuándo vamos a sacar el tiempo de tanto guachinche.
Se va a gastar el premio en guachinchear.
Queda algo, Diego.
Bueno, pero lo emplea bien porque está en forma, ¿eh? No lo acumula, ¿eh? No lo acumula.
No sabemos cómo lo hace.
Nada, espectacular, ¿eh?
Andrés, dime el puntito filipino de aquí de don Fernando. Bueno, ¿qué te ha puesto por las nubes?
Fernando ha aportado muchísima estabilidad a este equipo también. O sea, en tiempos de incertidumbre era el más tranquilo de todos los cuatro y el más ordenado. Increíble. Gracias, Fernando.
Ah, compañero. Mientras coma.
Eso sí, es importante. Quería decirlo, sí, se trata sobre todo de horario de comidas, pero que es fundamental. Muchas veces por el trabajo nos olvidamos de lo que realmente importa, y Fernando lo tiene claro.
Era nuestra madre ya, Fernando.
Yo le llevaba, y le llevaba los capuchos, los tramecinos, la comida, eso es importante.
Una persona que podemos estar a las 12 de la noche trabajando, reunidos con alguien, y él pelando papas para un potaje. Eso,
está bueno. ¿Habéis trabajado juntos en pandemia? ¿Habéis tenido confinamiento conjunto?
No, hemos trabajado por Zoom, sobre todo por videoconferencias, sí.
Que ya la verdad es que cómo han cambiado las tecnologías.
Sí.
Vamos a hacer una cosita. Hazlo al revés. Sofía, ¿tú qué esperas? Antes que qué esperas, ¿de dónde vienes? Es decir, ¿tú tienes 30 y cuánto?
32.
32 años. Antes de plantearte el presentarte a un concurso público, porque los que alguna vez se han enfrentado a presentar una documentación para un concurso público, saben lo que es, ¿no? ¿Lo sabían ustedes antes de hacerlo?
Yo personalmente solo le tenía miedo, pero no sabía exactamente lo que era, y mi miedo no era injustificado, pero afortunadamente contamos con Domingo, el gerente, que...
¿Pero ninguno de los cuatro había hecho nunca un concurso público?
Bueno,
no personalmente.
No a nivel administrativo. Siempre, o sea, para otras personas, trabajando como...
Trabajando para otras empresas, ¿no?
Sí, esta es la
licitaciones
primera.
De concurso, pero...
Pero con otros compañeros que te respaldaban esa solvencia económica o financiera también, es que hablábamos de que...
Que
para este concurso no era necesario.
No era necesario.
Y esa era la apertura, el hueco que cupo, ¿no?
Y la oportunidad que hemos tenido, que la... Pues nos ha tocado a nosotros y muy agradecidos, la verdad.
Yo cuando hablo de la gente que hace oposiciones, digo, la oposición es una vez en la vida. El concurso público es uno tras otro.
Una lucha diaria, ¿no?
Eso, para los que alguna vez hemos hecho... Yo llevo un año que hice 36 concursos públicos.
Wow.
En licitaciones. Pero no yo solo, por supuesto.
Pues vamos a fichar, Diego.
No. Yo acabé de eso, no te quiero hacer una idea, además. Es que era imposible.
Con una nosotros tuvimos.
36 en un año.
¿Tú eres el gerente, Diego?
Yo estoy jubilado, eso lo dejo para ustedes, que tenéis sangre fresca y vino tinto en la vena, como tiene ahí el amigo. ¿Quién os dijo que esto era posible? ¿A quién se le ocurrió la idea de presentarse a una plica oficial, a un concurso público?
En realidad nos llegó un mail del Colegio de Arquitectos, que en eso la verdad que se portan, y apareció esto de la Bienal, y nos interesó. Y luego cuando empezamos a buscar un poco pues los criterios de selección o de poderse presentar y tal, que vimos que no ponían temas estos prohibitivos, porque normalmente en un concurso de estos una persona de nuestra edad tiene que ir a un arquitecto mayor, digamos, a un tipo muy establecido para poderse presentar, que es lo que hace mucha gente de nuestra edad, en plan, me quiero presentar a este concurso, pues voy a, yo qué sé, a Corona Amaral, voy a Polenta Brejnava, voy a cualquier otro estudio grande.
Y que me echen una cobertura.
Exacto. Sí. Y este, nada, te pedían un seguro que lo podíamos... Lo
hicimos previo, sin saber que íbamos a ganarlo, hicimos como una garantía que nos la hicieron y...
Sí.
Y la verdad que aparte de lo que comenta él, también el propio lema y la idea de cómo viviremos juntos también era un tema muy bonito, que desde el principio pues nos gustó, es decir, ¿por qué no dar respuesta a esa pregunta desde... nosotros mismos, ¿no? De la situación a lo mejor en la que vivíamos, como comentaban antes, esa propia incertidumbre, que de ahí también surge un poco el lema.
Todos tenéis, sois del 88 todos.
Sí.
¿Experiencia laboral previa a este concurso? Andrés tenía alguna, Fernando también tenía alguna. Sí. ¿Cuánta experiencia? ¿Un año? ¿Dos años?
Pues no, varios más, años, ¿no? Sí, nosotros claro. Terminamos entre 2013 2015, yo creo que todos ya habíamos terminado y desde ahí pues nuestras carreras pues se han perfilado pues en distintos estudios con distintos compañeros que con los que siempre pues hemos colaborado y hemos ido sobre.
Todos habéis tenido experiencia laboral previa.
Sí,
hemos tenido somos de estos con suerte todavía que nada más terminar conseguimos algo, ¿no?
¿Algo comparable a lo que habéis vivido con este tema o
no. Hombre, Bienal, es que Bienal, lo que tiene especial la Bienal es que no todo el mundo hace una Bienal. Bueno, hasta nosotros, hasta este concurso público, siempre era elegido el arquitecto directamente que gestionaba esto por sus méritos y tal. Siempre eran arquitectos de gran renombre de España, ¿no? Esta es la primera vez que sale al concurso. Y estamos nosotros metidos ahí en una lista en Wikipedia que no pegamos tanto, ¿sabes? Que como de repente, mira, pues está Campo S, no sé qué, y cuatro chicos de Canarias, ¿no?
De hecho, hubo un poquito de revuelo cuando se falló el concurso de ¿y quién es esta gente?
¿Quién es esta gente?
¿De dónde salen?
Que tuvimos la ventaja y la suerte de no ser nadie y no deberle nada a nadie tampoco. Entonces pudimos ahí un poco tener ciertas libertades, ¿no? En comparación con quizás...
No jugábamos nada, ¿no? Era...
Sí.
Tuvimos total libertad para,
por eso
para
no
disfrutar el
loco.
Proyecto y...
Pues bueno, el descubrimiento de América fue casi así, ¿no?
Sí.
Una mecena que no tengo yo tan claro que fuera tan mecena. ¿Cómo te planteas el futuro a partir de ahora, Sofía? Voy a pasar la vuelta completa, ¿eh?
Vale.
Bueno, pues la verdad es que estaba en una situación, como comentaba Domingo antes, de desempleo. Yo era una de los tres que lo estábamos. Y bastante, bastante pesimista, sinceramente. Me saqué una titulación de inglés y una de ruso y yo ya estaba preparándome para emigrar. Y después de esto, pues creo que lo voy a volver a intentar aquí.
¿Vas a montar un gabinete de ingeniería o de arquitectura?
No estoy segura de irme a la arquitectura convencional. Uh-huh. De hecho, este concurso me ha ayudado también a abrir un poco los horizontes y ver la cantidad de cosas que hacen compañeros de profesión que no son...
Edificios, de bloques y hormigón y estructura.
Canónicamente arquitectura reconocida.
Eso es más de,
¿verdad?,
ingeniero. Yo siempre lo he dicho, yo soy ingeniero y me he dedicado mucho a la edificación, tanto de edificios como de urbanizaciones, ¿no? Y digo, los arquitectos aquí están... ¿Saben el comparativo entre arquitecto e ingeniero, no? Vale, no, me lo ahorro. Me lo ahorro. Digo, esto es trabajo de ingeniero, porque esto es álgebra pura. Aquí es mecánica, ecuaciones y estas estructuras son horrorosas. Y creo que la arquitectura es otra cosa. Creo que la parte de creatividad, la parte de arte, es la gran olvidada, ¿no? Y ustedes pues tenéis pinta de que no. Apóyese en ingeniero para hacer edificios y ustedes hagan lo bonito y confortable. Entonces te planteas tu propio negocio, ser emprendedora.
Y además me planteo también seguir mirando concursos, etcétera.
Qué bonito, ¿eh? Donde se fomente la creatividad.
Sí.
Pues me alegra. Sí. ¿Y tener en cuenta a estos tres pesados o por libre?
La fórmula funciona,
bien,
así
¿no?
que ¿quién dice que no?
Domingo, ¿y tú?
Pero tantas vacaciones.
Ahora viene el veranito.
Sí,
¿eh?
Sí.
Domingo, ¿tú cómo te lo planteas?
Bueno, por ahora, la verdad que yo soy de pensamiento corto. En plan, ahora estamos sobre todo con esto de la itinerancia y todo lo demás, y luego pues lo que venga un poco. Hasta el momento hemos sido así, ¿no? Hemos ido trabajando buscando siempre cosas, y cada vez que encontramos una cosa nos agarramos a ella.
Itinerancia a partir de noviembre, es decir, la exposición está en Venecia hasta el mes de noviembre y después desmontar aquello y hacerlo itinerante. Sí. Por lo menos traerlo a Canarias sí o sí.
Exacto, no
descartamos... Con todos los comisarios para que vengan a guachinchear con motivo.
Sí, por supuesto. No descartamos ahora en estos meses así más tranquilos de verano y tal, hacer alguna cosa, sobre todo online, ahora que ya lo online es lo normal, ¿no? Antes era como lo raro, ahora que todos los eventos son online y todas las reuniones son online, pues estamos empezando a organizar alguna cosa, por lo menos mentalmente entre nosotros cuatro, porque tenemos que organizarnos nosotros primero antes de sacar nada, pero después, nada, seguiremos... Ahora que tenemos la posibilidad de presentarnos a otro concurso también, porque no todos los concursos siguen saliendo como el que ganamos nosotros, pero haber ganado este nos da la posibilidad de presentarnos a otro que no podíamos, ¿no?
Entonces, ¿individualmente o conjunto los cuadros?
Hombre, pues en cada momento se irá viendo. La verdad que ahora mismo nos ha pasado también que al volver cada uno tenía como sus compromisos y estamos un poco recuperando esos trabajos que dejamos para irnos a Venecia. Y luego, bueno, Uncertainty siempre estará ahí. Y como dices tú, la UTE no se va a poder eliminar.
tan fácilmente no.
aunque no quisiéramos, la administración nos empuja a trabajar juntos. Pero nada, pero sí, nosotros encantados.
Pues Andrés, sí. Ya sabemos que va a estar en Canarias, pero ¿cómo te lo planteas el futuro?
Bueno, yo es que hasta ahora tenía una idea casi cierta, por usar la palabra, de lo que quería hacer, que era más edificios de administración pública, de gran escala, todo con hormigón y eso. Y es que la verdad es que con esta experiencia, quiero experimentar. Me di cuenta que se pueden hacer intervenciones de pequeña escala con un gran impacto social muy positivo. Y entonces me gustaría hacer ese giro hacia quizás workshops participativos, como dices. Hacia organización de talleres didácticos y lúdicos a la vez, sí.
Y el técnico, el ordenado, el metódico.
Abrir un guachinche.
Sorpréndenos, Fernando.
Nos unimos.
Pues yo la verdad que espero seguir pues pudiendo aportar nuestro granito de arena en ayudar y mejorar pues los espacios a lo mejor de convivencia, a lo que nos enfrentamos. Dando respuesta también a la pregunta de cómo viviremos juntos. Es verdad que es una oportunidad enorme la que se nos plantea y esperemos que la podamos aprovechar todos de la mejor manera posible. Está claro que seguiremos colaborando juntos y no solo con ellos, sino con cualquier profesional que quiera unirse a nosotros, a nuestro equipo, como dice el compañero. Es verdad que esto te abre la mentalidad a otro tipo de propuestas, de poder hacer pues desde talleres, como ellos dicen, o seguir presentándote a otro tipo de concursos que no solo el edificio. Entonces, seguir pues eso, creciendo poquito a poco, con mucho respeto y asimilando lo mejor posible pues esto que nos ha pasado, con lo que no contábamos.
La tentación de dedicar a la administración pública no, porque ahora ya saben que hay falta de técnicos, porque no son capaces de gastarse los dineros que les hemos dejado para que no los inviertan. No sé si estaban oyendo nadie cuando llegaron, pero hay una carencia de técnicos horrible en el gobierno canario y tienen ahí las inversiones paralizadas. ¿Por qué no les explican? A ninguno tiene la intención de meterse ahí, ¿no?
Si quieren ficharnos como asesores, estaríamos encantados. Nos
están preguntando a nosotros y no a nuestras madres, porque yo creo que nuestras madres quieren que seamos técnicos de la administración, ¿no?
Funcionarios todos.
No, pues. Lo dicen.
Por eso están aquí en esta radio, por eso hemos localizado a estas cuatro arquitectos jóvenes, porque realmente creemos que este es el espíritu que nos va a hacer crecer como sociedad, el hecho de que haya gente como ustedes, con tan poca experiencia vital, tan pocos años por detrás, algunos que tenemos ya casi el doble que ustedes, que es la línea del triunfo, del construir una sociedad mejor. Y no seguir los consejos de nuestros padres, que está clarísimo que no lo hemos hecho bien, ¿eh? No lo hemos hecho bien. Yo entero el mea culpa por mi generación. Pues nada, yo con esto y un bizcocho nos vamos a tomar una cerveza, espero, ¿no?
Sí, un bocadillito, ¿no? Una pulguita.
Les voy a preguntar, ¿ustedes conocen a un grupo que se llama The Police?
Sí, hombre.
Me alegra mucho. Yo no solamente son mis hijos los que castigaba en el coche con un grupo. Pues hoy nos vamos a ir, como todos los días, recordarles a estos señores cuatro que están aquí, que los vamos a recordar. Si no me equivoco el nombre, voy a mirarlo. Sofía Piñero, Andrés Wildala. Esto parece un nombre de la Guerra de la Galaxia, ¿eh? Fernando Herrera y Domingo González, cuatro arquitectos jóvenes canarios que se van a despedir con nosotros hoy en Gente Radio, en estas mañanas que acaban hoy, cuando son las 11 de la mañana, y nos vamos a despedir con Poli. Recordar que José Reyes ha estado al frente de los controles técnicos, de la producción y de dirección, y este locutor aficionado que tienen ustedes aquí desde hace un par de meses y que espero seguir mucho tiempo con ustedes, intentando entretenerles, acompañarles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar. Y piensen ustedes que la juventud no es todo lo que la gente piensa. No son botellones de fin de semana, no son irresponsabilidad y no solamente exigir sus derechos. También saben empujar a esta sociedad y botón, muestra, estos cuatro señores, que nos despedimos de ellos y de todos ustedes. Sean felices, mañana más y mejor. This is